Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en el 91.4 de la frecuencia modulada en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app web de Radio Marca si seleccionas el audio de la emisora de Bilbao para acercarnos al deporte más cercano y para estar contigo hasta las 3 todavía en este verano en el que están los jugadores rojiblancos de vacaciones antes de que empiece la pretemporada. Todavía le queda pues un mes más o menos a la historia para empezar otra vez, pero en pretemporada y todo las noticias rojiblancas no paran. Es más, incluso algunas veces vienen desde fuera, como en el caso de hoy, un aparente interés del Celta de Vigo en Julen Agirrezabala, que ha surgido desde el Faro de Vigo. Eso sí, ha hablado el director de fútbol del Celta, Mario Garcés. Por ahora, no, los por ahora, pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, rueda de prensa hoy.
Busca intensamente un portero. Mariano Mourinho hace un par de días decía que todos los que habían salido en la prensa no eran los que estabas negociando, pero sin embargo hoy por la mañana el Faro de Vigo habla de Julen Agirrezabala. ¿Es uno de los porteros con los que está negociando el Celta?
Mira, hemos barajado una multitud de opciones y lo que puedo decirte es que al momento no es una de las posibilidades.
Más claro agua. Del momento también, eso, la forma de hablar del director deportivo del Celta de Vigo. Bueno, pues esa es la forma en la que se expresa el mexicano sobre la posibilidad de que Julen Agirrezabala sea el portero elegido para la portería del Celta. Están buscándolo, quieren un portero y quieren un portero de garantías. Eso es así. Y lo ha dicho y lo ha asegurado en esa comparecencia de prensa el director de fútbol del Celta de Vigo. Muchas opciones encima de la mesa. Dice que de momento, al momento, no es una de las posibilidades. Pero ojo, porque claro, las posibilidades del Celta de Vigo con respecto a eso también pueden venir vinculadas a Núñez. A la posibilidad de que el Athletic quiera a Núñez y el Celta de Vigo quiera deshacerse de Núñez y pueda haber ahí una especie de cambalache para que haya un cambio de cromos, o que al Celta le salga más económica una cesión, una venta. Es bastante probable que no la aceptase el conjunto rojiblanco sobre Julen Agirrezabala. Es más, incluso el Celta tendría dificultades para hacer la venta. Sobre la situación económica del Celta, que viene bien para dibujar un poquito lo de Julen Agirrezabala y también lo de Unai Núñez, algo bastante didáctico del propio Marco Garcés, que sirve para que nos demos cuenta de cómo funciona el límite salarial y para que nos demos cuenta de cómo ahora mismo lo tiene también el Celta de Vigo, que lo tiene bien si no toca nada. Si toca algo, en el momento en el que toque algo, evidentemente hacia su favor, se le descompensa, con lo cual le podría sobrar Núñez y su sueldo. Escuchad porque creo que es interesante.
El límite de coste de plantilla funciona de una manera muy, bueno, el concepto es muy sencillo, el cálculo es muy complejo, pero el concepto es muy sencillo. Realmente significa que la liga le presentas tus ingresos, que los ingresos son principalmente tres: día de partido, patrocinios y derechos de transmisión. Esos son los ingresos. Y tus egresos, que es principalmente el coste de tu estructura. Con los ingresos y los egresos se hace un cálculo que te da el hueco, lo que se le denomina el hueco, y con eso tienes derecho a fichar. Este hueco se puede suplementar con el promedio de ventas de tus últimos tres años. Este promedio de ventas no es un dinero que tienes, es un crédito que te abre la liga y que tienes que pagar al final de la temporada. La temporada finaliza el 30 de junio. Todo lo que se vende en junio de jugadores sirve para pagar el año anterior, no el próximo. Por eso cuando en la calle te preguntan, bueno, ¿y qué hicieron con los 30 del Larsen? Esos 30 son para pagar el año anterior, no el próximo. Después, el cálculo de lo que es el cargo de un jugador es, bueno, me regreso un poco. La venta del Larsen, que parece de 30, no son los 30 los que entran. A eso se le tiene que descontar la amortización, los porcentajes que hayas dejado en otros clubes, las comisiones que hayas tenido que pagar para esa venta. Entonces no es que entren los 30 y lo que entra sirve para pagar el año anterior, no el próximo. Por otro lado, como estaba diciendo, el coste de un jugador tiene que ver con el coste de amortización, el salario y las bonos y comisión. Es más o menos a grandes rasgos cómo funciona el límite de coste de plantilla. Y esto lo digo porque cuando hay ventas en junio, esto significa que es para pagar el año anterior. Insisto, no es para hacer compras el próximo año. En este momento estamos más o menos tranquilos porque sabemos que hay jugadores que vencen contrato con nosotros y que hay jugadores que retornan de cesión. En este momento, si todos los que vencen contrato salieran y todos los que están cedidos regresaran, tendríamos el espacio suficiente y el límite como para conservarlos a todos.
Vamos, que están más tiesos que la mojama. En el momento en el que tengan que hacer algo más, ya no pueden ni les entran todos. Lo ha dejado además hasta claro en otro momento de la rueda de prensa, que sí, si tienen que afrontar algún fichaje, ahora mismo lo que pueden es que salgan los que salen y que entren los que vuelven, entre ellos Unai Núñez. En el momento en el que renovasen a alguien de los que termina el contrato, trajesen a alguien, les descuadra las cuentas. Y en esas entra el interés que no ha quedado muy concretado, sino más bien casi todo lo contrario, pero bueno, vamos a dejarlo como una posibilidad de Julen Agirrezabala, que puedan tener ese interés entre todos esos porteros que por ahora dice que no es una de las opciones. También puede ser que no sea una de las opciones por la respuesta que haya podido tener del propio Julen o del propio Athletic, y que ahí la rueda con Unai Núñez pueda cambiar dinámicas. Pero bueno, y luego con respecto a Unai Núñez, si veis movimientos en el Celta de Vigo de renovaciones o de incorporaciones, que sepáis que, según ha dicho el director deportivo, tendrá más complicado acoger, por no decir imposible, o fuera del límite salarial, acoger a los que vuelven. En este caso, más posibilidad de negociación para el Athletic si quiere quedarse con Unai Núñez, que en las condiciones de pagar por él, no, en las condiciones de pagar poquito o afrontar pues su sueldo, podría ser. Pero evidentemente nada parecido a pagar los 4 millones de los que se habla que podría ser la cantidad para quedarse en esa posible opción de compra. Así está el mercado de fichajes, sin por ahora que nadie haya hablado más de la cuenta sobre el que siempre se habla más, Nico Williams. Bueno, sí, ha salido cosas peregrinas por ahí, pero bueno, en agenda de 200.000 seguro que está Nico Williams. Por ahora con la selección española, vamos a ver lo que hace mañana, si juega o no juega en el partido de semifinales de la Nation League. También los demás, Dani Vivian y Unai Simón, que evidentemente se vería, entre comillas, beneficiado de una posible salida de Julen Agirrezabala. O eso, o podríamos volver al debate de quién tiene que jugar la Liga de Campeones, que no sé por qué, extraña razón y circunstancia, en general, y por lo que también percibimos, ¿no?, como parte de lo que puede pensar la afición, pues todos los que pasan por aquí, por la tribuna del Athletic, cambian su visión con respecto a la Liga de Campeones y la Europa League. La Liga de Campeones es más claro que sea Simón, la Europa League no. Bueno, era evidente que no jugaba Unai Simón, pero bueno, ya veremos. Por cierto, ha abierto las plazas, se va a abrir las plazas para Gasteabono, ya tenemos abiertas para los Gasteabono del año que viene, 2037 plazas entre 14 y 26 años para los partidos de Liga en la grada de animación. Además va a haber otras 225 plazas que se van a dejar para esa misma franja de edad para los que quieran ser socios, para los socios que quieran ser Gasteabono por una temporada. Bueno, pues esa es lo que van a poder hacer para poderse apuntar entre 14 y 26 años, lo dicho. Personas nacidas entre el 25 de mayo del 99 y el 16 de agosto de 2011, ambos incluidos. periodo de inscripción desde las 10 de la mañana del próximo día 10 de junio hasta las 2 de la tarde del martes 17 de junio. Individualmente o en grupo, hasta un máximo de 4 personas para apuntarse. Habrá sorteos y los inscritos son más de 2.037 plazas disponibles para los gastabono puro y duro, y también si hay más de 225 en el caso de jóvenes socios que quieran también serlo. El sorteo será el miércoles al mediodía, el miércoles 18 de junio al mediodía. Y luego habrá que pagarlo, evidentemente, pues desde el día siguiente. O sea que no hay mucho plazo. Incluirá el primer equipo, los partidos que dispute como local en la liga, primer equipo femenino, tanto en Lezama, en Copa como en Samamés, y el Bilbao Athletic también, pues todos los partidos. El resto de partidos, la Champions y la Copa del primer equipo masculino, pues tendrán la opción de sacar las entradas en el momento en el que se dé esa circunstancia. El precio del gasteabono son 402,19 euros. Eso sí, es prioritario si tienes Club Athletic, con lo cual hay que añadirle los 50 euritos del Club Athletic si quieres más o menos garantizártelo, si lo quieres pues añadir, ¿eh? Si lo quieres añadir también en esa lista de posibilidades, pues que puedas tener más posibilidad para hacerlo. Bueno, pues eso es lo que tienes. Ya los gasteabono, ya sabes, a partir del día 10, para poderlo hacer y para poder estar en condiciones de apuntarte para una temporada que veremos si es de récord. 48.459 espectadores de media por partido en la temporada pasada, rozando el 91% de ocupación. Entre otras cosas, también gracias a esa grada, gracias a los gasteabono, gracias a todo el mundo que ha estado en los 27 partidos que se han disputado en San Mamés. La media de asistentes en la catedral en la 24-25 ha sido de 48.459 espectadores, un 3,55% más. El número de asistentes en la pasada campaña, la anterior, no esta que acaba de terminar, fue de 46.563, 43.703 en la anterior. Así que en este momento estamos en 48.459 espectadores de media, por encima del 90%, siendo el estadio de la liga que ha tenido esa asistencia más alta, espectacular, con ese aforo de 53.331 asientos que tiene la catedral, con una media por partido absolutamente espectacular, dejando pues prácticamente en lleno técnico cada uno de los partidos de San Mamés, algunos más, algunos menos. Eso en clave Athletic, a lo que se une, te lo acababa de decir, en un mes más o menos empezaba la pretemporada. Bueno, pues acaba de confirmar el Athletic cuando empiezan la pretemporada. Ya tenemos fecha de inicio de pretemporada del Athletic. 9 de julio. El 9 de julio empezará la temporada Champions, la temporada 25-26. Arrancará en Lezama con diferentes grupos para las pruebas médicas y para los entrenamientos. Así que ahí se van a realizar las primeras pruebas, los primeros entrenamientos. Así que 9 de julio comienza el entrenamiento, comienzan a trabajar los rojiblancos a las órdenes de Ernesto Valverde. Es más, incluso va a echar a andar también el Bilbao Athletic ese mismo día para que también Ernesto Valverde pueda tener a los futbolistas del filial a su disposición y poder hacerse también una imagen general de lo que puede ser la temporada rojiblanca, de lo que puede venir bien o no. En cuanto a salidas, en cuanto a mantenimientos o en cuanto a que puedan aparecer futbolistas en la plantilla rojiblanca del propio filial, que puedan mantenerse más en el tiempo. en rojiblanco, muchísimas cosas en rojiblanco, los momentos de verano que son para salir, para entrar, para salidas, para llegadas. Mira, por cierto, en Bilbao Basket, que es nuestro principal equipo, también en lo que se refiere al baloncesto, cambiando de balón, anuncia una salida, la de Sergio García, entrenador asistente de Surne Bilbao Basket. El donostiarra va a ir a una nueva aventura, dicen, con el equipo de su ciudad. También ayer escuchábamos a Xavi Rabaseda, el capitán de Bilbao Basket, que lo deja. Bueno, vamos a ver qué plantilla podemos tener para la próxima campaña.
Tengo mucha suerte, soy un afortunado. He vivido 3 años espectaculares aquí en Bilbao, tanto con el equipo como por la ciudad. Es donde han crecido mis hijos, es donde ha crecido mi hija. Mi hijo me preguntaba el otro día si podía seguir siendo del Atleti aunque nos fuéramos. Así que, bueno, nada, muy orgulloso. Bilbao siempre estará muy presente en nuestros corazones, sobre todo en los suyos, y seguro que lo recordaremos con mucha ilusión. Y volveremos algún día, de alguna manera, pues como dije en la despedida también el otro día en el partido, hemos hecho una cuadrilla que vendremos a ver y vendremos a visitar, y así que seguro que nos volveremos a ver, aunque sea de espectador o apoyando al equipo desde la grada. Y nada, agradecer también a todo el mundo, ¿no? Desde la gente de oficina, la gente del club, todo el staff. Me llevo muchos amigos y será difícil los primeros meses, pero bueno, luego sabemos que esto es una rueda que no para, y nada, nos volveremos a ver la temporada que viene, espero.
Bueno, pues esa era Xavi Rabaseda, claro que sí. Ha dejado muy buena sensación en Bilbao Basket, así que, oye, pues que le vaya todo lo bien que se merece la gente que deja buenas sensaciones en los sitios por los que pasa. ¿Qué ¿Cuáles son vuestras sensaciones de cara a la nueva temporada, a la que ha terminado, a los movimientos de mercado, a lo que queráis? Ya sabéis que tenéis un mensaje esperándoos, si lo mandáis, claro, de audio o de texto. Si puede ser de audio, pues así os escuchamos, que siempre está bien. 696-036-196, 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para mandarnos tu mensaje por WhatsApp, tu mensaje de audio de WhatsApp, para que estemos juntos en un ratito en la tribuna del Athletic, porque antes tenemos que seguir haciendo ese repaso por equipos de categorías inferiores. Hoy cogemos la 8, nos vamos hasta Morevieta.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo 1 euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo 1 euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
De lunes a viernes, directo Marca Bilbao, de 1 a 3 de la tarde con Alberto Santa Cruz y los mejores analistas y contertulios. Toda la actualidad del deporte en Vizcaya, con las mejores tertulias. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
¡Atleti! ¡Atleti! ¡Euría!
Estamos en tiempo de hacer balances. Bueno, hemos hecho algunos balances positivos y, hombre, pues también tenemos que acercarnos a esos equipos en Primera Federación, pues que no han cumplido con lo que todos queríamos y deseábamos, evidentemente, que era permanecer en la categoría. Por ejemplo, la Sociedad Deportiva Amorebieta, que se vio ya desde bastante antes de terminar la campaña que la cosa pues no iba a poder ser. Jon Larrea es su presidente. Hola, Jon, muy buenas.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Pues, bueno, chafaos por vosotros, ¿no? También por el Sestao, pero bueno, lo vuestro casi se veía venir desde hacía más tiempo, ¿no? Desgraciadamente os metisteis ahí abajo muy pronto y no parecía que hubiese forma de salir.
No, como tú dices, pues bueno, el inicio de temporada no fue el deseado. Luego con el cambio de entrenador pues intentas muchas veces el buscar ese punto de inflexión y sí notamos cierta mejoría, pero al final pues bueno, desgraciadamente no, esa mejoría no ha dado para cumplir el objetivo y no queda que darle la vuelta, mirar para adelante, cargar pilas y volver a ilusionarte con un nuevo proyecto.
Y vaya pena también de final de temporada, porque si el final de temporada dura un poquito más, lo mismo montabais una parda, ¿eh? Porque al final 4 victorias en 5 partidos en los últimos 5, cuando ya no se podía hacer nada. O sea, esto, bueno, por lo menos ha decorado la clasificación a dejarla en una condición un poquito menos dolorosa de lo que estaba anteriormente, pero claro, no sé si con esto suficiente para marcharse con media sonrisa.
Bueno, al final, pues eso, una vez que se produce el descenso matemático, una de las preocupaciones que teníamos era el que no nos dejáramos llevar, ¿no? Y yo creo que eso, pues, lo hemos afrontado bien, con profesionalidad, y de hecho ahí están los resultados. Y por otro lado, pues no sé si piensas que igual ya los jugadores se quitan esa carga, se relajan, y entonces es cuando dan su mejor nivel. Pero bueno, al final, pues bueno, con una pequeña sonrisa, pues en ese sentido, pues sí nos hemos ido de la categoría.
Os habéis reunido, habéis hecho ya un balance, habéis identificado algún porqué de la situación.
Sí, pero eso lo hace siempre, cuando la temporada ha sido exitosa y cuando no ha sido tan exitosa. Eso yo creo que al final es parte de tu responsabilidad o de tu trabajo y evidentemente pues intentas sacar las conclusiones, intentas detectar las cosas que se han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, pero a veces el fútbol afortunadamente no es matemática y siempre tiene su punto de azar o su punto de que no son cosas tangibles, pero bueno, intentas dar con la tecla y hacer lo mejor posible, como te decía, aprender de los errores y seguir hacia adelante.
¿Alguna cosita que tengáis ahí que os haya quedado ahí como esto, si lo hubiésemos modificado?
Pues alguna cosita sí, pero bueno,
pero no me la vas a decir, ¿no?
Las dejamos sí, para dentro de casa, ¿no? Como se dice. Entonces, pues bueno, pero bueno, pues intentas eso, pues desde la planificación, desde pues muchas cosas, unas con un cierto aspecto más general y otras que son pues ya más detalles.
Además también, bueno, los modelos de juego también, por ejemplo, eran muy diferentes, ¿no? De cómo empezasteis la temporada a cómo habéis terminado la temporada.
Sí, puede haber cambios, pero yo creo que al final, a día de hoy, tanto los jugadores como los entrenadores tienen un abanico muy amplio de recursos, por lo tanto, oye, el hecho de que se cambie de un sistema a otro, de una forma de jugar a otra, yo creo que bueno, pues sí te puede suponer cierta periodo de transición, pero no creo que sea una excusa. Como digo, ya son profesionales, ya tienen la experiencia suficiente y entonces, pues bueno, el hecho de que se cambie de un sistema a otro o una forma de jugar a otra, tampoco creo que sea una cosa a tener especialmente en cuenta.
¿Qué buscasteis con Julen Guerrero al principio y luego con Nacho González en el final de temporada? Bueno, a mitad de temporada, realmente.
No, pues con Julen buscábamos, pues eso, su profesionalidad, su ilusión, su forma de trabajar e intentar consolidar al equipo en primera ref. Luego las circunstancias, desgraciadamente, pese a su trabajo y pese a su dedicación, los resultados no estaban siendo los deseados, y lo que buscas con Nacho, pues es eso, como decía antes, buscar ese punto de inflexión, que ese cambio de dinámica, que los jugadores pues también intenten volver a engancharse, no sé cómo decirlo, y bueno, tampoco buscas, tienes grandes pretensiones, y lo que al final, pues eso, apuestas por una persona que desgraciadamente los resultados no avalan su trabajo, y luego pues intentas buscar un revulsivo.
Habéis anunciado que Nacho, precisamente Nacho González, no sigue al frente de la Sociedad Deportiva Amorebieta para la próxima temporada. ¿Es decisión suya, personal, es vuestra, es común, habéis terminado muy quemados con la situación?
No, ha sido una situación consensuada. Entendíamos que por diferentes circunstancias para ambas partes era pues bueno, desgraciadamente, lo mejor era pues eso, el que no continuara, y desde aquí agradecer evidentemente la profesionalidad, la dedicación, la persona que es, o sea, nosotros, y desearle lo mejor a Nacho.
Porque ahora qué vamos a buscar para, claro, es otra historia completamente diferente, ¿no? Cada peldaño más abajo o más arriba también cambia lo que es incluso las formas de juego de los rivales y lo que dejan jugar o no dejan jugar. ¿Estáis buscando qué perfil estáis buscando, si es que estáis buscando ya algo? Bueno, supongo que sí, claro.
Sí, bueno, primero tendremos que cerrar en la continuidad del director deportivo, que ojalá lo podamos anunciar en breve, y luego, una vez de que tengamos al director deportivo, pues bueno, él será quien marque ya un poco la estrategia o las líneas de trabajo a seguir para afrontar la temporada que viene.
En ese sentido, también los jugadores, claro, alguno buscará también, ¿no? Alguna salida, si puede ser mantenerse en primera. Habrá que cambiar, quizás modificar algo, ¿no? Reforzar en algún punto que hayáis visto que hay cierto déficit. ¿Va a haber mucho movimiento o no en el verano?
Sí, yo intuyo que sí, pero bueno, yo creo que es algo general, ¿no? Durante la temporada pasada seguían dos con respecto a la anterior, o uno, la anterior dos, entonces pues bueno, son cosas que a veces suceden en el fútbol, no digo ni que sea más habitual ni menos habitual, pero bueno, que nosotros las últimas temporadas así lo estamos viviendo, y yo creo que este año será muy, muy similar, y creo que pues eso, que tendremos que hacer prácticamente una plantilla nueva.
Oye, ¿qué tal Lurriche? ¿Qué tal la gente? Porque, hombre, tiene que ser duro.
Sí, pues nos da pena, ¿no? Por ellos, por todo lo que, por la afición, por todo lo que nos apoya, por las buenas caras, los buenos gestos que siempre tienen hacia con nosotros. Y bueno, sí te da pena, pero como te digo, ya hay que, yo creo que la gente es consciente, que ya la ha dado la vuelta, intentaremos ilusionarles y que vuelvan a acudir a Urriche con el nuevo proyecto, y ojalá pues el año que viene sea, en cuanto a resultados y a clasificación, pues que sea mejor que este, y ojalá ellos lo puedan disfrutar.
¿Y vosotros cómo lo lleváis? Porque, claro, tocas el fútbol profesional, llegas a segunda, hay desplazamientos relativamente masivos hasta las instalaciones de Lezama para ver los partidos de la gente que no puede disfrutarlos en Urriche, se compite en Copa incluso en Urriche, se hace, bueno, pues una temporada en algunos momentos quizás hasta amortiguada en aquel momento en la segunda división por lo fácil que era también pitarle a la Sociedad Deportiva Amorebieta, y joder, luego caes a plomo, o sea, directamente a primera y luego ahora a segunda. Esa caída tan a plomo, como si fuese casi una atracción de feria que cae a velocidad de vértigo, eso es difícil de encajar, o a mí me lo parece, no sé, yo te veo bastante bien, pero no sé cómo lo lleváis por dentro.
Bueno, pues como tú dices, es como si fuera esa atracción de feria, esa montaña rusa, ¿no? Que a veces sube, baja, pero bueno, nosotros intentamos darle estabilidad y mantener una línea en el horizonte que no tenga esos altibajos, pero evidentemente los hay. Pues intentas afrontarlo con los pies en el suelo, siendo consciente que para lo bueno y para lo no tan bueno eres la Sociedad Deportiva Amorebieta, y entonces, pues bueno, ilusionarte y estar orgulloso del club y estemos donde estemos, pues intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. No te voy a negar que evidentemente pues te llevas tus alegrías y tus malos ratos cuando las cosas no salen bien, pero bueno, intentando relativizar y, como te digo, intentando ser estables en esa montaña rusa.
Hombre, pero ahora sí hay que taponar la herida. O sea, más abajo ya de segunda, pues eso sí que sería un problema, ¿no?
Bueno, esperemos que podamos mantenernos en segunda red y ojalá estemos peleando por cotas más altas. Pero insisto, al final el fútbol es caprichoso, tiene su parte de azar y tampoco vamos a ponernos la medalla, o sea, el rol de favorito, ni de descenso, ni nada. O sea, nosotros vamos a partir este año como todos los años, con ilusión, con los pies en el suelo, y que luego la pelotita pues nos diga dónde tiene que estar. Si tenemos que subir a primera red, perfecto. Que tenemos que estar en tercera red, seguiremos estando igual de orgullosos.
La anomalía era más estar en segunda división que en primera o segunda federación, claro.
Por
potencia cuanto, del club, vamos.
Sí, entiendo que sí. Sí, en cuanto a masa social, en cuanto a instalaciones, en cuanto a presupuestos, pues bueno, pues sí, históricamente la Sociedad Deportiva Morita igual se asimila más a una segunda red, pero eso, pues bueno, al final, deportivamente hemos logrado éxitos que parecían inalcanzables, bienvenidos han sido, en cierta forma, pues hemos podido vivir un sueño y bueno, pero como te digo, siguiendo con los pies en el suelo, intentando que eso, pues que nuestro objetivo, nuestra estabilidad no dependa de la categoría, sino de gestionar bien el club y hacer las cosas pues con la mayor conciencia posible.
Y a ti esto de la gestión deportiva te pone, ¿eh? Porque también estás ahora otra vez intentando continuar en la Federación Vasca de Fútbol, ¿no? Con una candidatura dentro de la candidatura más continuista, bueno, o la continuista por los que hay dentro de la lista de los tres candidatos que haya a nuevo presidente. Y bueno, pues ahí estás metido, ¿eh? ¿Te gusta esto de estar en el mundo del deporte y metido a altas esferas? Eso sí que va para ti, va para John Larrea, parece que sí.
Sí, bueno, altas o bajas esferas, no sé, pero bueno, hemos formado parte de la Junta Directiva.
Presidente de un club y miembro de la Junta Directiva de la Federación Vasca de Fútbol, así no está mal.
Bueno, pero al final parece que no es el ombligo del mundo del fútbol. Evidentemente, cuando estamos dentro nos implicamos y nos gusta aportar cuanto más podamos, mejor. Pero como te decía, hemos formado parte de la Junta Directiva de Javier Landeta, que ha sido un auténtico placer. Dentro de esa Junta Directiva, Carlos Gómez ha dado el paso y se presenta él como candidato a presidente. Y yo en este caso pues voy de la mano de Carlos, porque entiendo que es una persona totalmente válida, que conoce la federación, conoce sus competencias. Y bueno, esa es nuestra apuesta, intentar concluir o trasladar lo que hemos aprendido durante estos 4 años de la Federación Vasca, sabiendo eso, pues que hay otros dos candidatos a los cuales pues respetamos y intentaremos pues eso, ganarles en las urnas.
Oye, de lo que has visto, de lo que has podido vivir, tanto a nivel de Vizcaya como en esta primera federación, también pues bueno, más internacional dentro de lo que es el fútbol, ¿no? Porque bueno, pues seguramente que habrá hasta fichajes internacionales en primera federación, equipazos que tienen de todo. Bueno, pues esto es así. Tú de lo que has visto y de incluso los vizcaínos que has visto ahí metidos, ¿qué sensación te llevas de la primera federación? Después de haber bajado, lo que decíamos, de segunda división, primera federación, ahora a segunda federación, que también la conocéis, ¿qué es lo que te lleva? ¿La visión general de esta categoría que dejáis?
Pues bueno, mi sensación es que es una liga muy competitiva, que tienes que tener un proyecto económico, un respaldo económico muy importante y que hay, como se suele decir, ¿no? Hay mucho gallo, porque es la antesala de la segunda división, donde ya entras en el fútbol profesional, con independencia de que la primera red, la segunda red, para mí, pues todas son profesionales, ¿no?
Alguno ya cobra bien, ¿no? O sea, no sé si sí. En vuestro caso, pero hay equipos que manejan pasta gancha.
Sí, incluso hay presupuestos de de millones de euros, no muchos millones, pero sí de millones de euros. Y luego también hay salarios mínimos con respecto a los jugadores. Entonces, pues bueno, muchas veces pues una liga pues para capitales de provincia, para incluso para filiales, pero bueno, pero que, como te digo, tienes que tener un respaldo económico muy importante, y son 40 equipos y hay muchas primeras espadas y es la antesala, como te decía, en la segunda división, y por lo tanto el nivel y la competición es muy exigente.
Y de la distribución de que ya llevamos bastantes años ya con esta distribución, de la distribución general de las divisiones, ahora que estáis catando muchas, ¿correcto, bien, o le ves alguna modificación hacia mejor?
No, a ver, no sé si nosotros ahora también, pues eso, estamos intentando evaluar la segunda red, intentar aterrizar lo antes posible. Bueno, en principio, en cuanto a la figuración de los clubes, suele primar muchas veces la proximidad geográfica, que es un poco lo que nos preocupa a los clubes en cuanto a desplazamientos, hoteles, etcétera, tener que pernoctar. Y entiendo, pues bueno, lo que estamos viendo es que obedece a cierta coherencia, y por lo tanto, pues oye, en ese sentido, pues tranquilos y contentos.
Acabamos de empezar el verano, pero venga, un objetivo para el año que viene, que antes te has quedado ahí a medias, ni bajar, ni subir, ni quedarte en medio. Hombre, habrá que intentar subir, ¿no? Otra vez.
El objetivo para el año que viene es hacer una buena pretemporada y ganar el primer partido de liga.
Bien, no está mal. Partido a partido. Ha faltado decir partido a partido. Partido a partido, no, son 11 contra 11, no hay rival pequeño y no, ya lo completamos.
Configurar, Alberto, una buena plantilla, que la pretemporada pues sea buena, bonita, que no haya lesiones, y luego eso, pues que afrontar con ilusión y la pelota nos dirá dónde tenemos que estar, pero objetivo, ganar el primer partido.
Bueno, pues nada, muchas gracias a Jon Larrea, presidente de la Morevieta. Ahora enseguida abrimos la tribuna del Athletic. Oye, por cierto, que tú también como Athletic sale, ya para cerrar y lanzarlo hacia el debate y la tertulia aquí de opinión. La valoración general de la temporada rojiblanca en clave Athletic, ¿qué te parece?
Para mí como socio, una gozada de temporada.
Y unida a la anterior, estamos viviendo algo histórico en 40 años, ¿eh? Las dos temporadas juntitas, no habíamos visto algo así desde ligas y las copas, vamos.
Estamos en la ola buena y hay que aprovecharlo. O sea que yo orgulloso y felicitar al Athletic desde mi humilde posición de socio, porque creo que eso, que estamos aprovechando, pasando por un buen momento y habrá que disfrutarlo.
Gracias, Jon Larrea, que vaya bien la temporada.
Vale, caricasco suey.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Acton, atención, yo estuve en la tasca de cerveza de los hermanos Tate, ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local Camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, prost.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, sí señor, hasta las 3 de la tarde, el deporte en Vizcaya, el deporte en la radio, el deporte más rojiblanco y más Athletic sale con...
La tribuna del Athletic.
Que la abrimos ahora, claro que sí, saludando lo primero a Jadi Anani. Hola Jadi, muy buenas. A ver, tenemos a Jadi por aquí. Hola Jadi, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, con muchas cosas encima de la mesa, como siempre, y eso que estamos en verano. Pero bueno, hoy empezamos por una que nos vas a presentar, que parece que no va a tener mucho recorrido, pero bueno, ya que ha sido la comidilla de la mañana, como hemos comentado, poco menos que desmentida por el director deportivo del Celta, Julen Agirrezabala, interés del Celta de Vigo. Hombre, puede interesarse el Celta y media liga por Julen, ¿no? Luego ya podemos entrar en el debate de quién es más titular que quién en el conjunto rojiblanco, pero ¿qué nos cuentas de ese gran portero, ese gran segundo portero que tiene el equipo rojiblanco, con Padilla, con la selección mexicana? Vamos a ver si se queda para el campeonato que tienen luego, y bueno, y con los del filial también.
Bueno, al final es un portero que se difiere un poco de lo que otros equipos tienen, que es un portero que podría ser el portero titular de muchos otros equipos de la liga, ¿no? Algo pasa similar con el Mallorca, ¿no? Con la aparición de Leo Román, y en el caso del Athletic, pues bueno, con Julen Agirrezabala hay lógicamente, a la sombra de un Unai Simón, que es de los mejores del mundo en su posición, y en el caso de Julen, pues bueno, es verdad que en anteriores temporadas ha tenido poca participación. Es verdad que este año ha jugado más porque Unai Simón, recordemos, se perdió el tramo inicial de la temporada, y además pues con la Europa League, pues bueno, casi 30 partidos, son 29 los que jugó este año, más de 2.500 minutos, cifras que podría tener un portero titular perfectamente. 11 porteros a cero, 29 goles encajados, y bueno, es verdad que años anteriores, por ejemplo, el año anterior, solo jugó 1.016 minutos, porque solo jugó, bueno, jugó toda la edición copera, que no está mal, ¿no? Porque el Atleti la terminó levantando, y luego en Liga solo jugó 4 partidos. En todos ellos, como decía antes, 1.016 minutos, con 6 porteros a cero y 8 goles encajados. Y lo mismo pasó la temporada pasada, que no pasó de los 1.400 minutos. Por lo tanto, lógicamente, su situación siempre abre a debate, ¿no? Ya son varios años en los que se debate la posibilidad de una cesión, de una salida, y de ahí que, bueno, pues que ahí está la opción de que se ha mencionado esta mañana, la del Celta. Y pueden aparecer muchos más a lo largo del verano, porque los datos, los registros que tiene a nivel de participación para un portero que ha demostrado un nivel muy, muy interesante a sus 24 años, pues bueno, dan pie a ese tipo de rumores y de vinculaciones.
Y el juego que nos da en las tertulias, claro que sí. Iñaki Benito, hola, muy buenas.
Hola, Pablo, muy buenas.
Alas Nepalacios, hola.
Muy buenas.
Iñaki Zanguito, hola, buenas.
Hola.
Bueno, el día 9 de julio citados los jugadores en grupo en Lezama para una pretemporada que se va a realizar en Lezama, según anuncia el Athletic Club. Ese día 9 de julio, pruebas médicas, entrenamientos, primeras citas, lo dicho, en grupitos, que vayan pasando los reconocimientos y que vayan haciendo las primeras pruebas y las primeras cositas de la temporada Champions de la 25-26. ¿Estarán los dos porteros en ese inicio de la pretemporada?
Y alguno más.
Algún portero más, seguro que sí. Pero bueno, me refiero a los dos principales porteros.
Pues tendría que ser una sorpresa enorme, ¿no? Que no estuvieran ninguno de los dos. Vamos, creo que todos contamos con que estén tanto Unai Simón como Julen, con un papel protagonista como los dos han podido tener este año. Pues para el año que viene seguramente será parecido el papel que les otorgue Valverde. Los dos serán protagonistas, y bueno, y es normal que surjan este tipo de rumores de equipos como el Celta, pues bueno, pues que quizás en su regreso a Europa pues quiere reforzar la portería, tiene un portero veterano como Guaita, portero con rol de suplente de hace varias temporadas, Iván Villar, y bueno,
le quieren largar a Guaita, no quiere,
supongo, ya
no tiene, es una prioridad, ha dicho que no, vamos, que están buscando como locos un portero.
Yo creo que tiene 38, 78 años ya, un portero veterano, bueno, y en su regreso a Europa pues querrán hacer un equipo potente, pues empezando por la portería, y sí, desde luego no está mal tirada.
No tienen un chavo, o sea, Si no, tienen que dejar salir a todos los que van a terminar contrato y todos los que van a salir, y meter a los que vienen, como Unai Núñez. Eso es lo que ha dicho el director deportivo. Ahora mismo tienen la cuenta cuadrada, si no renuevan a nadie y si no incorporan a nadie, con lo que se va a ir porque termina contrato y con lo que viene que tengan por ahí, como el caso de Núñez, lo tienen cuadrado. Si no, se les descuadra. Bueno, pero no son muy buenos alicientes para confeccionar la plantilla, pero bueno, por lo menos no están en negativo, como también escuchábamos al director de fútbol del Celta al principio, un poco uniéndolo con lo de Núñez y lo de Julen Agirrezabala, ¿no? Que bueno, decía que que las ventas de junio van para el saco, para echar una palada al crédito ficticio que te ha dado la Liga para el año anterior. Entonces, bueno, ¿estarán los dos en el inicio, Lasne?
Hombre, pues yo creo que sí. El presidente del Celta ya también ha desmentido lo de Julen. Y lo que creo es que alguien tendrá que pagar la cláusula de Julen, que ahora mismo tiene contrato. Porque no creo que esté a la vista una cesión, teniendo el papel que tiene también en el Atleti. Que es verdad.
Una cesión es más probable que una venta.
Por eso
también
eso
te digo.
Pero yo creo que al final en el Atleti tiene también su protagonismo, su papel. Este año seguramente más que el que le hubiera gustado a muchos aficionados, por ejemplo en Europa, que no creo que sea lo que vaya a pasar el año que viene, pero yo creo que de momento no vaya a salir.
Zanguito, tú lo ves ahí, los ves ahí a los dos también el primer día.
Entiendo que sí, porque el Atleti tiene una temporada muy exigente la temporada que viene, y creo que querrá tener Atleti a los dos porteros. Lo que sí tengo claro es que Julen sería titular, contando con la salida de Joan García del Español y la de Masrili del Valencia, sería titular en todos los equipos menos en los cuatro primeros. Entonces igual él quiere jugar el año que viene 40 partidos y en el Atleti no va a jugar 40 partidos.
Vosotros estaríais siendo Julen, vamos a hacer ese ejercicio, ya que al final va a ser uno de los temas de debate de la próxima temporada, lo ha sido de esta. Con eso que presenta Iñaki, si fueseis Julen Agirrezabala, ¿os tienen que garantizar la Champions o no? Primera cuestión. Y luego, si os garantizan la Champions y la Copa, ¿os vale? O como decía Iñaki Zanguito, igual es el momento de, como ha hecho Joan García con el Barcelona, dar un salto y decir, mira, yo para... Bueno, Joan García era titular en el Español, ¿no? Pero bueno, decir, para estar aquí a la sombra de Unai Simón, y bueno, saliendo de la sombra, pues en lo que me dejan, que por ahora Valverde me deja esto, pero igual el año siguiente, en la 26-27, viene otro que no es Valverde y no me deja ni un rayito de sol. Igual es el momento de salir. ¿Vosotros qué haríais? O ¿Qué pensáis que puede pensar Julen Agirrezabala ante esta situación?
Hombre, a ver, yo por una parte lo que creo es que no te pueden garantizar. El año pasado se le garantizaron los primeros partidos porque a Unai se le iba a hacer, se le iba a operar. Entonces sí que te pueden garantizar un tramo de liga, pues al final es porque no está el primero, pero ahora teniendo a Simón al 100%, pues hombre, yo creo que Champions no va a jugar y que no se la van a poder garantizar porque jugará el primer el portero, que la Champions es una competición ya...
Qué gracia más de esto cuando lo decís. O sea, muchos, incluso los que habéis defendido, no sé si era tu caso, a Julen Agirrezabala en la Europa League.
Europa League, no, en la Copa sí, incluso el año pasado en la final sí le defendí. En la Europa League yo he tenido mis...
No, pero ha habido aférrimos defensores de que Julen Agirrezabala jugase en la Europa League, pero la Champions no, porque la Champions es algo ya...
Yo creo que la Europa League
es para mayores. La Champions es para mayores.
Es que el año pasado...
Yo no lo entiendo, pero bueno, oye, hay muchos aquí en la tribuna del Athletic que defienden o defendéis, no sé exactamente quién cada cosa, entonces pues me lío, pero bueno, yo lo tiro en genérico, de que ha habido cambios de opinión con respecto a que sea Europa League o que sea Champions. Que la Europa League, bueno, sí, porque al final es la Europa League.
Que para mí es el título. Era solo el objetivo de la temporada, ¿no?
Es el título que puedes ganar. Pero que la Champions, joder, que quitársela a Unai y la Champions, que claro, que la proyección que tiene la Champions, que cómo le vas a quitar a Unai, que se puede picar, Simón. Sí,
por pura lógica para el Atleti, tendría que ser más objetivo la Europa League que la Champions. La Europa League la puedes ganar y la Champions, hombre, ganarla puede ganar cualquier equipo, pero estaremos de acuerdo que hay más posibilidades de ganar la Europa League que la Champions, y más como estaba este año. Yo de los temas de los de garantizado, que está garantizado o no, yo no me creo que garantice ni Ernesto ni ningún entrenador, no puede garantizar nada a nadie. Y yo creo que en todo esto hay algo que se nos escapa, y hay algo, porque en la situación de hace dos años cuando renovó, creo que fue cuando renovó hace dos años Julen,
sí,
era su rol era más secundario que el de ahora, y renovó hasta el 27 más
con
dos.
Con opción de dos del Athletic. Además, sí, unilateral del Athletic, de que la, sí, puede poner en 29.
O es una apuesta firme suya de, bueno, yo me la juego y voy a estar aquí a dar guerra y a jugarme la titularidad con Unai, pase lo que pase.
O estoy a gusto siendo un buen suplente, que también puede ser, ¿eh? Depende de la pasta que vayas a ganar.
Hay algo que no sé. Yo lo de la que te garantizo, que te, no sé, que entre la temporada le sientan los dos y tú vas a jugar esto y tú vas a jugar otro, yo eso no me lo creo. Yo creo que eso cada día y durante la, cada día se lo van ganando y durante la temporada.
Sí, pero como decía Iñaki Zanguito, que puede tener ahora más opciones, más mercado. A ver, ahora mismo Julen Aguirrezabala, su representante, a cualquier puerta que llame, le abren la puerta, pero vamos, le abren la puerta y le ponen un agape en condiciones para
hace dos años también.
Hace dos años también, yo creo.
Año más.
Cuando renovó también se la ponían.
Este año más. Ha ganado la Copa el año pasado, ha jugado la Europa League. Bueno, se ha visto que es un portero solvente. A ver, no ha hecho la temporada de Joan García, por poner ese ejemplo que hemos puesto del Español, pero bueno.
No ha hecho porque no ha jugado.
Es un portero
solvente. Porque ha sido
ha jugado la Europa League, ¿eh?
Sí, pero no ha sido titular.
De hecho, ha jugado más partidos que Unai Simón esta temporada.
Sí, pero no era el titular en Liga. O sea, al final Joan García ha tenido muchísimos partidos. O sea, no, yo creo que no se puede comparar los partidos que ha jugado Julen, que este año ha sido más, con los de Joan García.
¿Qué harías tú, Zanguito, en esa situación ahora que tú mismo has dibujado? La de que del cuarto para abajo podría ser titular en todos los equipos, además de manera garantizada, o sea, fichado para ser titular, que ese es un tema que no es poca cosa en este caso.
Es que esa es la duda que yo pongo, esa duda respecto a él. Es decir, él, entiendo que en el Athletic, no sé, tiene o parece claro que si está Unai Simón en condiciones es el portero titular.
De la Liga, al menos, vale, de la Liga.
Ya, pero tenemos a Unai Simón que desde que llegó al Athletic, el Athletic no había entrado en Europa. El año que entra en Europa, él comienza la temporada lesionado. Entonces ahí también comienza la temporada lesionado Julen, pero bueno, se recupera pronto, entra. Pero la realidad es que Julen lleva un montón de temporadas en el Athletic y ha jugado un partido en Europa, creo. Y la temporada que viene se juega la Champions.
Unai.
La temporada que viene se juega la Champions. Ojalá me equivoque y sea otra cosa, pero el Athletic más o menos juega Champions cada 10 temporadas. Hasta ahora. Ahora ojalá la juegue un montón de temporadas seguidas. Llega la temporada de la Champions y bueno, yo no me creo eso de que le garantice nadie nada, porque eso sería terrible. O sea, sería de no creer, porque no se puede garantizar nada. Tienes un rendimiento malo.
No sé en qué momento, en los cuartos fue cuando
lo dijo Simón.
Cuando Simón dijo, no, bueno, la competición es de ¿qué me estás contando? O sea, por muy bien, vale, que lo haga, no dijo, bueno, así.
Ya se había llegado.
¿Qué me estás contando? Casi. No dijo lo de por muy bien que lo haga, pero casi también. Dice, no, la competición esta es de Julen. ¿Qué me estás, me estás hablando de que con actuación esta, vale, pueda yo jugar en Europa?
Es que
Europa,
si eso le das la vuelta, eso significaría que a Simón le dicen, oye, tú no vas a jugar la Champions.
Básicamente, ¿sabes? Es eso.
Claro, claro. O sea, quiero decir que eso...
Eso pasó el año pasado.
Pero
no sé a qué altura.
Pero la temporada pasada es una temporada muy extraña. Porque ya los primeros ocho partidos de Europa League, más o menos Unai Simón no está disponible. Ojalá no pase esta temporada. Quiero decir, esta temporada estamos hablando de que aparezcan los dos porteros en condiciones en la pretemporada. Y uno de ellos es titular en la selección, bueno, no voy a repetir, con un palmarés, igual tiene mejor palmarés todavía dentro de dos semanas. O sea, quiero decir, entonces, decirle, no, mira, es que, entonces, eso me parece que no va a ser así. Entiendo que entrarán al menos en igualdad de condiciones para jugar la mejor competición del mundo, y que la Athletic la juega esta temporada y ojalá la juegue muchas más seguidas, pero bueno, estamos todos muy contentos porque la vuelve a jugar después de 10 años, ¿no? O 10 temporadas.
10, 11, 11 años.
Sí. Vale. Entonces, y luego el tema es de que entiendo que él, igual hay un momento dado que quiere jugar, eso es lo que he dicho antes, 40 partidos.
Sentirse titular, ¿no? Al final ahora parece que aunque jugase la Champions...
Serían 8 partidos.
8.
Imagínate,
mínimo.
No te garantizo. Sí. Son 8. Otra cosa es que ojalá sean 12 o 14.
Y con la sensación, con la sensación además de estar de prestado siempre, ¿no? Porque al final, por mucho que juegue o haya jugado la Europa League, incluso por mucho que fuese el campeón de Copa en el campo, la sensación general de todo el mundo es que, bueno, esa rotación de porteros, de darle al suplente ese tipo de competiciones, o sea, en ningún momento
se le ha considerado... O sea, no, porteros juega uno. Y, o sea, no es tres centrales pueden jugar tres, o en dos partidos juegan,
sí,
pueden
sí,
jugar
me refiero
dos.
A que puede, puede llegar un momento en el que quiera considerarse titular.
Hay cambios, pero el portero
pero
no.
Estamos de acuerdo de cuando se le renovó a Julen, es renovó hasta el 27 con opción de dos. ¿Se ha revalorizado en este tiempo? Sí, con el rol de suplente se ha revalorizado. O sea, todo el crecimiento que ha tenido en estos dos años ha sido con el rol de suplente. Yo creo, a pesar de que haya jugado la Europa League y que haya jugado partidos en Liga, yo creo que está claro quién es el uno, por decirlo así, y quién es el dos. Y en ese rol ha seguido creciendo estos dos años. Otra cosa es que pase por la cabeza de Julen hasta estas alturas, dos años después.
Hombre,
si quiere dar el salto o prefiere, ¿qué es preferible? ¿Pelear aquí empezar la pretemporada en igualdad de condiciones con Simón y poder tener opciones de jugar la Champions? O ir a un equipo, bueno,
ahora
o
mismo,
buscar una salida.
Ahora mismo Julen, y en previsión de dos años, salvo catástrofe y hecatombe, o se conforma con jugar la competición de Copa y la competición de Champions, si es que se la dan, o se conforma con ser suplente o busca una alternativa. O sea, ahora mismo la opción de quitarle el puesto de la condición de titular, quiero decir, a Unai Simón, yo creo que es incontemplable. No sé si existe la palabra, me la acabo de inventar, pero porque sería incluso un cisma. O sea, ahora mismo tú imagínate que Unai Simón de repente perdiese la titularidad y el prestado para la Champions y la Copa fuese Unai Simón, por ejemplo. No, sería algo, algo que en el Athletic que quedaría como muy, o sea, un cisma extraño, una gestión extraña.
Eso pasaría por algo. ¿Tú crees que Valverde iba a cambiar?
Es que no lo veo.
Se le iba a encender el foco.
Claro, no lo veo.
Y sería, va a jugar Julen todo y Simón va a jugar la Copa y la Supercopa.
Algo tendría que pasar en el rendimiento. Claro.
Por eso, pero que no es contemplado.
Alguna
que ahora mismo,
acción.
Cuando Julen se siente a pensar en su futuro más cercano, ya no te digo dentro de cinco años, que vete tú a saber, ¿no? Pero en los próximos dos años, si tú piensas, te pones a pensar en los próximos dos años, dejar de ser el portero que sustituye a Simón en determinados partidos como parte de migajas, entre comillas, porque claro, migaja, joder, jugar toda la Copa y jugar Europa League y jugar Champions, migaja no es.
Toda la Copa puede ser lo que sea.
Sí, puede ser dos partidos.
Puede ser un partido.
Ojalá sean seis, pero puede ser uno o dos.
A ver, o como no, este año, que al final no muy bien no ha ido en la Copa y... No,
pero, y hay otra cosa, yo, es que el papel de Simón también, o sea, que ahora, no sé, me parecería...
Sí, que gana la Nations League y luego llega a la Champions y no juega, por ejemplo.
Y profesional,
¿ha pasado con la Eurocopa?
Profesionalmente para él, no sé, o sea, que es muy buena persona, que ya joder, pero, o sea, no yo desde luego creo que Unai Simón estará como loco por estar de corto oyendo el himno de la Champions. Es que si no, o sea, él como ambición profesional, siendo del Athletic, jugar la Champions con el Athletic, alguien que ha demostrado con creces su sentimiento Athletic y su categoría como portero, Y pensar que alguien le puede decir que no, mira, es que no vas a jugar a Champions, me parece, no, o sea, no me lo creo. Y si pasara...
¿Tú eres de los que defendía lo de la Europa League o no?
No.
Ah, vale, entonces...
Es que lo que pasa que...
No, evidentemente no.
Estaba totalmente de acuerdo, todo esto hace un año pensábamos, menos de un año pensábamos lo mismo.
Lo que pasa
a
que
mí
es,
no me entraba en la cabeza.
Lo que pasa que es cierto que el año...
La competición ganable.
Que el año...
Porque, y realmente fue aquí, ganable, porque realmente te caíste en semifinales.
El año es muy raro. O sea, el año es muy raro con la portería. O sea, empezamos con algo de yo voy a empezar más tarde porque me opero, porque tal, y el otro portero no va a la Olimpiada tampoco y se lesiona casualmente, y entonces hay un tema en el que al final cuando entra Unai Simón en dinámica, vamos a decir que es enero.
Pero por esas circunstancias al final ahí tienes que tener más porteros y pues de buena categoría, pero lo que pasa es que yo creo que con la edad que tiene Julen también llegará el momento... no creo que sea este año, pero llegará el momento pues, que coja puerta, sí. Porque con la edad que tiene no creo que quiera seguir siendo el segundo portero toda la vida. O sea, llegará el momento en el que diga, no, yo que ya quiero jugar y tiene equipos en los que
quiere jugar. Esa sensación de ser Remiro, como le pasó a Remiro, que Remiro por circunstancias le salió la cosa mal porque podía haber sido el Unai Simón de ahora. Pero bueno,
al final tenía tomada una decisión, Remiro, entonces ya la tenía tomada cuando, y punto,
cuando,
¿no?
Cuando, empezó, sea, cuando acabó, el efecto dominó no le cogió porque ya tenía un acuerdo.
Una decisión, o sea, claro. Estaba... Bueno, pero sobre todo hay un tema, yo creo, y eso sí que lo creo, que tiene que jugar el mejor. Y yo no creo que haya ningún problema porque un portero juega al año 50 partidos. Mira, no, también, no, para mí no hay ningún problema.
Aparte de eso,
el rol hay que asumirlo. Es decir, yo si juega porque Valverde cree que es mejor portero, no hay duda, pero lo que no sé es por qué es mejor portero Simón en Liga y en otra competición es mejor otro portero. Eso sí que a mí, yo no lo entiendo, lo respeto evidentemente.
Esa es mi filosofía, que a veces hay gente, algunos oyentes a veces que me dicen, joder, ¿qué tenéis contra Yuna?
Nada.
Es que no hay nada contra, es que esto no es o blanco o negro, que no estamos en política, no es efectivamente, si Julen para el entrenador es mejor, lo mismo que vencedor para Marcelino era el amo de la barraca y luego llega Valverde y no cuenta con él para absolutamente nada. Si no cuenta con él para absolutamente nada, pues evidentemente pues que salga cedido o lo que sea. Lo que no tiene sentido es eso, si para uno es el mejor alguien que en los momentos decisivos no juegue su mejor. Que son todos iguales, pues entonces que jueguen a medias.
Sí, lo que sí digo, y yo me arrepiento.
Pero bueno, esa es mi opinión.
Que la temporada es un poco extraña. La temporada es extraña. Pues es decir, la temporada no es normal en el puesto de portero. Ya empieza de una manera rara. Sigue siendo rara porque el Julen se vuelve a lesionar. Entonces, bueno, pues al final hay un tema en el que, bueno, pues la competición de la Europa League tira para adelante. Y bueno, pues sí que es cierto que deciden tomar esa decisión el entrenador. Y es respetable, pero lo que no me creo es que de repente digamos en julio, oye, mira, tú vas a jugar esto y tú esto. O sea, eso, vamos.
No, porque puede pasar muchas cosas también. Aunque yo creo
que.
Bueno,
a ver, pero pueden pasar. Si se lesiona uno, pues evidentemente juega el otro.
Pero yo creo que no te pueden decir. No vas a jugar, o sea, desde el principio de temporada.
Pero Simón lo dejó muy claro. Todavía quedan varios partidos de Europa.
También lo que creo es que la temporada ha sido diferente y que seguramente este año se verían igual las cosas un poco más claras, pero el año que viene va a ser diferente totalmente, a no ser que alguno llegue lesionado, le haya pasado, no le haya pasado, en pretemporada, que al final todas esas cosas pueden pasar. Pero sí lo que creo es que al segundo portero, ahora que va a haber Champions, también no entiendo por qué se le puede dar algún partido de Liga. O sea, aunque Unai pueda jugar pues todo, tú pues por repartir un poco también, podrías darle algún partido de Liga. Y no tener que darle la Champions entera.
Es más,
yo si soy Simón y me dicen que no voy a jugar la Champions, el que pide una salida soy yo. Tengo clarísimo.
Sería hasta un insulto que no juegue la Champions.
Claro,
bajo el punto de vista.
Dicen, no vas a jugar Champions. Ostras.
Sí, Javi, pero es que la Champions ya es como un escalón más, pero es la misma situación.
Es que a mí me parece exactamente.
Estamos con lo que es una temporada diferente, es verdad, Iñaki. Es una temporada diferente porque empieza un poco a la contra y bueno, al final hasta enero no se normaliza. Pero es igual, llega el mes de enero, te plantas en primera ronda de la Europa League y, joder, y es un objetivo que es asequible, entre comillas, o sea, que puedes optar a él como se ha visto y sigue jugando el portero suplente, porque hay un portero titular y un portero suplente, pero el puesto de portero es así, no hay centrales titulares, centrales suplentes,
también
los hay, pero es más relativo lo que decimos siempre, pueden jugar incluso en el partido todos, pero mantenerlo, yo creo hay algo ahí en la gestión de, pues no solo en la gestión de la portería de Atleti, sino en todas, yo creo que no sé, hay que estar ahí en el vestuario, hay que estar para saber detalles que se nos escapan, que tienen que ser decisivos a la hora de tomar estas decisiones, porque la lógica que nos dice a todos es que el mejor juega todos los partidos
y el otro está esperando a que no esté tan bien, a competir en los entrenamientos y a buscarse el puesto, pero que tiene que jugar el mejor en todos los partidos, salvo pues esas cosas, además, que creo partidos, que esos detalles que se nos escapan.
Hay partidos para todos, y al final, o sea, aunque por ejemplo Sánchez estuviese como una moto todos los partidos y disponible todos los partidos para estar 90 minutos y no bajase el nivel en los 90 minutos, estoy convencido de que no jugaría todos los minutos de todos los partidos.
Pero ¿por qué no? Sí. Es completamente diferente porque
los futbolistas... Porque una visita a Elche no puede hacer la Julen Aguirrezabala la
semana
que viene,
si por ejemplo. Los jugadores, una situación hipotética que es una chorrada, si no acusan el esfuerzo, si no tienen desgaste, si todos mantienen el 100%, como si fuera el FIFA, y todos están al 100% de los partidos, jugarían siempre los 11 mejores. Los 11 mejores, los 90 minutos. Todo el resto es gestión de esfuerzos, gestión también, de vestuarios, de tarjetas, claro, entre otras cosas.
Pero en gestión de vestuarios sí puedes darle partidos esporádicos a gente.
Eso es lo que se nos escapa.
Aunque estuviesen todos al 100%,
¿eh? ¿Cuál es la gestión exacta? Porque es mucho valor lo que le da o lo que se gana Julen. Lo que jugó el año pasado vale mucho. O sea, todos los partidos de liga por circunstancias de lesión de Unai y toda la Europa League, hostia, eso es de categoría, ¿no? No es de para un portero suplente.
De hecho, si Julen, que esa es otra, si estamos hablando un poquito de los porteros, porque pues ha sonado para el Celta, luego ha salido el director de fútbol del Celta diciendo que en este momento, al momento no hay nada. Al momento, como lo ha dicho ahí con pues el castellano mexicano, pues ha dicho al momento no hay nada, pero al después ya veremos. O sea que todo dependerá también eso de la vuelta de Núñez, como decíamos, ¿no? De que se le llene aquello de gente que tiene que dar alguna salida, y si siguen queriendo tener un gran portero o un portero de garantías, mejores opciones para tener un buen portero joven de garantías es difícil. Otra cosa es que el Atlético lo quiera vender o no lo quiera vender. Pero bueno, mejor momento que este también para Julen, difícil. Porque más partidos en una temporada será también complicado que juegue, salvo que realmente pudiese quitarle en algún momento el puesto a Unai Simón, cosa que en los próximos dos años yo veo difícil. Salvo que
todo es cuestión de dónde priorice él, que es un poco lo que decíamos antes. Si él pone por delante, vamos a decir, el sentimiento atletizal, es decir, yo quiero estar en plantilla y aprovechar las oportunidades que tenga, pues adelante. Es verdad que desde el punto de vista profesional, un portero de su talla con 24 años que puede ser titular en muchos lados, pues hombre, tiene más sentido que salga cedido. Pero no sería descabellado, porque también es verdad, o sea, digo que no sería descabellado que se quede, porque en el fútbol
si él está a gusto,
también,
al final, si es que también siempre priorizamos lo deportivo, lo profesional y tal, pero igual el estar a gusto en un sitio y tener garantizado un sueldo durante para vivir toda tu vida y la de tus hijos, pues dices, coño, pues igual no me hace falta moverme.
Y que el fútbol actual ha cambiado mucho, que antes el segundo portero jugaba dos partidos al año y da gracias. Ahora es verdad que, fíjate, desde que Julen está en Athletic, la temporada que menos jugó fue la primera, que fueron 9 partidos. Hombre, pues si aproximadamente cada año vas a jugar una media de 10 partidos y tú estás cómodo en un sitio y ahí ya le sirve, pues oye, si juegan los partidos de Copa más los de Supercopa o el partido Supercopa y ahí ya le va bien, pues adelante, siendo consciente de que evidentemente un Simón se puede perder algún partido, sea por lesión, sea por lo que sea, y oye, pues no sería descabellado por cómo es el fútbol a día de hoy, pero vamos, no es, entre comillas, lo mejor para él desde el punto de vista de que los porteros necesitan continuidad. No es lo mismo que un delantero que puede jugar en algún momento puntual o más residual.
Yo creo que el Athletic no se puede, no se puede permitir que esta temporada Julen no esté. Quiero decir que el Athletic esta temporada, afrontando las 4 competiciones que afronta, y teniendo, bueno, Padilla tiene un año más de cesión,
sí.
No se puede permitir que el segundo portero del Athletic la temporada que viene sea
Santos, sería, ¿no?
Yo creo, o sea, me parece que es imposible. Otra cosa es que lo que vaya a jugar el segundo portero. O sea, es que para mí sí que hay un segundo portero. O sea, no es nada peyorativo. O sea,
pero mira, ahora que habéis mencionado lo de Gastesi y Mikel Santos, o sea, en el Bilbao Athletic, el que iba a ser titular era Gastesi, y al principio no rindió muy bien, jugó Mikel Santos, y Mikel Santos ha despuntado de una forma espectacular este año.
Ya, pero
y la idea
no es
de Gastesi,
mismo, ¿eh?
No, claro, pero Gastesi también es un portero que tampoco se puede quedar sin jugar, que está cenada. La gente decía que era mejor que Alex Padilla por la pretemporada que hizo con el primer equipo. Es decir, ya sé que no es la misma situación, pero salvando mucho las distancias, también te pasa la situación de que tienes dos grandes porteros con una proyección espectacular y que tendrás que tomar alguna decisión. Sea que, por ejemplo, se pueda ir Julen y Gastesi sea el segundo portero del Athletic y juegue Miquel Santos, o no sé, estoy tirando un caso hipotético, pero... Ya sé que no es la misma situación, pero también tiene situaciones de porteros con mucha predicción que necesitan minutos sin continuidad.
Pues lo iremos viendo, pero bueno, ahí está Julen Aguirrezabala, que puede estar en boca de los clubes que no tienen portero o que buscan portero, siempre y cuando él quiera. Como estamos diciendo, lo mismo no quiere. O lo mismo, a Unai Simón le han dicho que no va a jugar la Champions. Me extrañaría que buscase una salida Unai Simón, incluso aunque le digan que no va a jugar la Champions. Pues, pero bueno.
Pues entonces, yo te voy a decir, yo soy, bueno, me parece Simón el mejor, un portero increíble, le admiro, o sea, me parece un porterazo todo lo que ha, como ha gestionado su carrera, pero yo es que vería lógico, que, oye, no, tú no vas a jugar la Champions. O sea, ¿cómo? O sea, no sé, o sea, cualquier decisión que tome, si le dijeran eso, que no se lo van a decir.
¿Qué diferencia hay con la Europa League? Para mí,
la diferencia es que no hay... es la categoría de la competición, para empezar. En una competición es diferente. La Europa League y el Atleti, yo desde que soy crío, la UEFA y la Europa League, no sé cuántas veces las ha jugado, pero un montón. Yo desde que soy socio del Atleti, he jugado la Champions, esta es la quinta vez. Tengo 54 años.
Ya, pero.
No, luego, Unai Simón comienza la temporada lesionado y te da. Y está lesionado. Habría que pensar por qué está lesionado también al principio de temporada.
También se le permite la operación, que él se ofrece cuando se lesiona a Julen ya, a no operarse bien, y todo bueno. Esto, pero bueno, sí que es cierto que tienes un año en el que tienes que comértela y ya está.
Ya está. Claro, no es lo mismo, quiero decir, que al final y luego, no le puedes, yo creo. No,
ya te comiste el anterior, con lo de la Copa también, pero bueno.
Bueno, pero es que la Copa la había jugado un montón de años ya, Simón. Ya había jugado la Copa, incluso finales. Que es algo, pero es que esta oportunidad, o sea, ¿hay cuánta gente va a ver por primera vez la Champions en San Mamés la temporada que viene? Es un montón, igual, ¿no?
Que en la siguiente también vamos a ver Champions.
Bueno,
¿eh?
Ojalá, pero bueno.
Esto va a ser ya una dinámica.
Pues qué bien, genial, pero primero vamos a disfrutar lo que tenemos, ¿no? Es decir, entonces, me parece que, no sé, es que es repetirme, pero que no puede ser que a Unai Simón le digan, porque además es que no puede ser. O sea, es que se. Otra cosa es que.
Ya veremos.
Bueno.
Cuando llegue el primer partido, cuando empecemos a ver quién juega y de qué manera. De todas maneras, si se diese el caso de algún tipo de movimiento de salida de Julen, o esa posibilidad, o que alguien realmente viniese. Pues bueno, no a tantear sin más, sino con una opción seria de decir, oye, me gustaría contar con este portero que tenéis aquí para 10, 12 partidos, pues nosotros le daríamos toda la temporada y todo este tipo de cosas, cedido, ¿no? O sea, yo venta no lo veo, vamos, venderle, bajo ningún concepto. O sea, puede haber una lesión importante de Simón en un momento dado, puede haber, yo qué sé, cualquier, no sé, se le cruza el cable a Simón porque, no sé... De repente se lleva mal con medio vestuario y se quiere pirar, no sé, cualquier, o sea, tener a un portero de la categoría de Julen bajo la órbita Athletic me parece fundamental.
Sí, pero eso es como todo, todos tenemos precio. Depende, hombre, me extraña que el Celta quiera comprarlo al mercado que puede ir el Celta, pero puede venir, ¿por qué para pagar un 80? Todo cambia, todas las situaciones son diferentes.
30 kilos, quiero por ejemplo,
decir,
pero
bueno, no lo sé. Ya veríamos cuál sería la situación, pero sí. Pero todos tenemos precios, eso está
¿y
claro?
Si alguien viene,
el Celta
paga.
Está canino. El Celta ya hemos escuchado que las gallinas que entran por las que salen.
O ofrecen 30 o 40 o 50 por Simón. Estamos en.
Ojito, ahí me lo pienso.
En la misma, bueno.
40, 50. ¿Cuánto vale Simón?
Yo es que es de los jugadores que no movería ni. Pero vamos.
Yo tampoco. Es
que ni, no, yo tampoco, pero hay que decir que. Que a la oferta.
Tiene que ir él, que tiene contrato sin cláusula.
Ah, yo sí, por añadir matiz, ahora que es, yo creo que había más, que a gente le dolería más que se fuera Julen a que se fuera Unai. Que habría más gente que le dolería que se fuera Julen a que se fuera Unai. Tengo esa sensación.
No creo.
No, yo tengo esa sensación.
¿Pero por tema deportivo?
Por todo.
No por tema deportivo.
Y una sensación, no sé si.
Nah.
No.
Bueno.
Yo también creo que no. O sea,
pues es una sensación.
No sé, no sé, yo creo que no, pero bueno.
Y dicho lo cual, vamos, el día 9 los dos aquí a full y a pelear por el puesto y que juegue el que tenga que jugar.
No, mientras tengamos a esos dos porterazos, pues fíjate que bien. 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao para mandarnos tu mensaje, como por ejemplo a Julen le vendía a Aston Villa que está buscando portero, nos dice por aquí uno. La cesión de Julen al Celta puede ayudar al fichaje de Núñez, o a que siga cedido Núñez, ¿no? Bueno, pues esa es una de las opciones. Lo de Núñez habrá que esperar, ¿eh? Porque si el Celta quiere hacer movimientos, va a haberse pillado, va a tener pillados los dedos con la vuelta de Núñez. Ese sueldo lo necesitan para otros si es que quieren hacer movimientos de incorporación. Lo ha dejado bastante claro el director de fútbol. Hay que monetizarlo ya, que este año va a estar en su pico de valor por la renovación y haber jugado, dicen, con respecto a Julen. Cuidado con la Real si se les va Remiro. ¿Se va Remiro a la Real? No creo, ¿no?
Bueno, era uno de los nombres, ¿eh? Que estaba sí. ahí.
Anda ahí. Pero no sé.
¿Pero rumores. ¿A dónde se va a ir Remiro? ¿Uno se va a un Aston Villa, como han dicho, para Julen? Digo yo, vamos, no sería bajar de categoría. En mi opinión, si Simón juega en la Europa League, creo que llegamos más lejos de lo que llegamos, nos dice por aquí otro oyente. Copa y Supercopa de Arena para Julen, Liga y Champions para Unai. Bueno, esa es una opción que bueno, que lo la plantea mucha gente. ¿Y no creéis que manteniendo que ha mantenido a Julen porque no le gustó a Valverde que se perdería Unai el inicio de liga por no operarse en verano? Pues no sé si lo mantuvo porque no sé, porque se perdiese el inicio de liga. Yo entiendo que no, porque eso era consensuado con el club. Menuda campaña para vender a Julen. Yo me desilusioné con Unai cuando priorizó la selección al Athletic. Bueno, habría que ver lo que hace Julen o lo que hace Padilla, cualquiera. El segundo año de cesión de Padilla tengo entendido que es condicionado a que ambos clubes estén de acuerdo. Si el Athletic quiere, podría reclamarlo. Bueno, pues veremos lo que pasa. Cuando Unai vuelve de la lesión, su estado de forma era bajo y se vio en varios partidos, por lo tanto también me pareció lógico que en Europa League continuara Julen. Un poquito lo que decía Zanguito, ¿no? Está condicionado también esta temporada un poco a que, bueno, pues fue así la cosa. Que no hay caso Julen, que dicen por aquí, que no hay caso Julen. Bueno, y la emisión online dice que le va a saltitos ahí esa cobertura. Hay que ver la cobertura, hay que mirar a ver también si tenéis buena cobertura y que no estéis entrando en wifi y saliendo de wifi, porque si entráis y salís de wifi a datos móviles, a veces, claro, no. Pero esto pasa con cualquier cosa. Prefiero que se vaya Julen tres veces antes que Unai, nos dicen por aquí. Unai Simón, porque es portero. Porque si no podría heredar el 18 que habrá heredado Jaureguiza. Nos dolería más que se fuera Unai Simón, sin ninguna duda. No hay que darle vueltas. Julen igual Berenguer. Yo creo que el portero no necesita rotar, pero es mejor tener a los dos enchufados. Como lo consigamos es cosa de Valverde. Sí, lo de compararle con Berenguer es que es un grandísimo suplente, pero con todos en condiciones, ¿verdad? Pues jugarían los Williams y Sancet, ¿no? Es un poquito la cosa. Me parecería una, a ver qué me parece, de vergüenza que no fuésemos a la Champions a jugar siempre y todos los partidos con Unai de titular. La Copa para Julen y yo intentaría volver a tener el Zamora con Unai Simón, que haga los 28 partidos y el resto se los den a Julen. Bueno, pues también puede ser. Que ahora lo que hemos destacado y lo que se ha destacado por parte del Athletic, bueno, incluso que por parte de la Liga, ¿no? A gusto, que con los dos porteros. Pues los menos goleados, ¿no? Porque al final sí que es cierto que ha sido una pena, porque si realmente hubiese jugado toda la temporada o los partidos necesarios a alguno de los dos porteros, pues visto lo visto, y si hubiesen tenido los dos un nivel bueno, o si hubiese sido alguno de los dos más titular, pues se podía haber llevado el Zamora.
Tres porteros
que han jugado.
Tres porteros.
Claro, efectivamente. El dinero en el campo, nos dicen por aquí. Por 40 kilos tienes a Merino. Te quedas con Rincón y no fichas ni a Areso ni a Oroz. Bueno, son opiniones. Opiniones para todos los gustos, como las que nos mandan también por audio, que nos gusta escucharnos en el, escucharos en el 696-036-196. Vamos con este. Es un poquito largo, pero bueno, cortaremos algo.
Papá, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, en el aspecto de la portería, yo creo que está muy bien los porteros que tenemos hoy en día con Julen y con Unai. Sí que es verdad que la dinámica de Unai ha sido tardía porque se ha tenido que operar, etcétera, y encima a su vez se lesionó Julen, tuvo que jugar Padilla, que para mi gusto lo hizo muy bien. De hecho, donde se ha ido lo está haciendo con nota muy alta. Y en el caso de que Julen vea que en su futuro próximo no quiere ser suplente, podemos rescatar a Padilla por un lado, que yo creo que puede ser un grandísimo suplente, que además pueda compaginar ciertas categorías de competiciones como Europa League o Copa, como lo ha hecho con Julen Arrizabalaga, este hombre Ernesto. Y si no, hay que hacer lo que quiere hacer el Barça, coger un portero como pueda ser Kepa, que quiere o creo que puede volver, y si en un momento dado vuelve, yo mantendría la portería con Unai Simón Kepa, y que, bueno, la gestión de vestuario, el uno viene con más palmarés, que es Unai Simón, pero lo tiene también que demostrar.
Ese giro de guión no lo esperaba, ese giro de guión Kepa para ser suplente de Unai Simón. Bueno, oye, si quiere volver a ser suplente de Unai Simón, puede ser, ¿no? ¿Por qué no?
Apa, a ver, yo soy Julen, y si la oferta del Celta va en serio, yo me voy ya, porque Julen necesita minutos, continuidad, y Giraldez se lo va a dar, porque Giraldez encima demostró que es un entrenador que apuesta por la gente joven, y el proyecto del Celta pues está bien diseñado y van a jugar Europa el año que viene. Entonces, jugando Liga y UEFA, Julen, y con esa continuidad va a pillar el nivel que muchos suponemos que tiene, que es de portero top también. Y por otra parte, yo no estoy de acuerdo cuando decís que en el supuesto caso que Simón no tenga que jugar la Champions, que tendría que pedir la que coger, perdón, la puerta de salida y decir que me voy, o protestar, o lo que sea. A ver, no hemos dicho siempre que Simón es un hombre club que ama por encima de todo el Athletic, que firmó su renovación sin cláusula. Claro, pues eso es amor incondicional al club. Hacer equipo, hacer talde y respetar las decisiones del técnico.
Eso ya lo hizo en la Copa. Ha sido una opinión, sobre todo de Iñaki, que ha dicho, de Zanguito, que ha dicho que si él fuese, él mismo, que sentiría como un menosprecio ante su situación con respecto a lo que ha dado, a lo que es en el club y a la competición, y diría, joder, que llega un momento en el que igual, pues ese tipo de menosprecios te llevan a decir, oye, joder, ya no estoy cómodo, no tenéis la confianza necesaria en mí, o no me dais...
Igual me explico mal, quiero decir, yo soy un portero que juego internacional, soy internacional, he ganado títulos internacionales, he ganado el Zamora, y me dicen que es que
que no vas a jugar ninguna competición europea mientras estés, o mientras Valverde esté de entrenador,
pues,
por ejemplo.
Digo, vale, pues oye, yo soy del Atleti a muerte, pero me apetece jugar una competición europea en mi carrera, o vamos, tener posibilidades de jugarla, nada más. Eso es lo que he dicho, que yo creo que yo lo entendería.
Y por eso yo digo que es muy importante también, aunque a veces decimos, los partidos de la selección española. Que, por ejemplo, para Unai Simón, y con lo de la operación y con todo, todo es mucho más llevable. O sea, si tú no fuese, si Unai Simón ahora mismo, pero ya no es un tema de sentimiento arriba o sentimiento abajo, si es un tema de competitivo, de competición, de tener un nivel de rivales que has tenido en la Europa League, que tienes en la Champions, que tienes en competiciones con la selección española, y que en competición de liga pues tienes 6 partidos de ese nivel, no tienes más. Pero,
y además hay una cosa, que yo, independiente de las selecciones, que cada uno tendrá sus sentimientos respecto a cualquier selección. ¿Qué portero titular de una selección potente no juega a la Champions?
Nadie.
Todos juegan a la Champions.
Hombre, todos juegan la Champions. ¿Y quién juega con su segundo? Pues
no, pero
que Champions o la Europa League o lo que
no. Yo me jugaría en los 2 euros que tengo encima que el 90% de los partidos titulares de Alemania, Italia, Francia, Inglaterra,
en Champions todos, no sé ahora mismo, habría que hacer el listado. Muchos, a la pizarra de Quintana,
muchos de ellos. Igual en Inglaterra justo no, pero en los demás potentes, tú me dirás. Que, o sea, si el otro día jugaron 2 porteros la final de la Champions, uno juega con Suiza y otro juega con Italia, los 2 porteros. Y si tiramos para atrás, pues bueno, el portero, no sé, o sea, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el City, o sea, es decir, todos son gente que juega en su selección después, porque además son los porteros que juegan la Champions, es como la pesquería que se muerde la cola. Los mejores porteros juegan en las selecciones, y los mejores porteros juegan en equipos que juegan la Champions. Es decir, que no estoy diciendo nada con, es que ya no es del Atleti porque quiere jugar la Champions, ya, lo que faltaba. Ya, sería, me parecería terrible que dijera, no, me da igual no jugar a Champions. Profesionalmente sería terrible.
Sí. Sí, claro. Bueno, hombre, lo interesante es que quieran jugar, cuanto más mejor. Vamos a ver, más oyentes.
Hola, Radio Mar. Os estoy oyendo hablar otra vez la polémica entre Julen y Simón.
No, polémica no, polémica.
Los defensores aférrimos de Julen, respecto de la Europa League, son por la propiedad transitiva, es decir, porque son defensores de Ernesto Valverde, y con Ernesto Valverde en esa decisión, ellos la apoyan a muerte. Pero Julen Aguirre Zabala no puede ser el portero delante de Unésima de nadie. Nadie.
Se oye un poquito mal ahí el audio, pero bueno, nos queda claro que vincula la defensa de Valverde a la defensa de todo lo que haga Valverde. Bueno, y otro que nos manda por aquí, dice, una cosa es tener amor al club y otra es ser bobo, no se puede conformar solo con jugar la liga. Bueno, pues oye, ¿qué vamos a hacer? Eso se verá, se irá viendo. Al final, a lo largo de la temporada, pues se van viendo las cosas. Y hablando del Celta, pues tendremos que hablar de Núñez también, ya que ha salido el tema de los porteros a raíz de ese supuesto interés del Celta, que ha quedado bastante más diluido con la rueda de prensa que hemos escuchado al principio del director deportivo del Celta. Bueno, están buscando portero, ¿no? Parece que lo de Julen no es una opción en el momento, al momento, como ha dicho, al momento no es una opción. Así que bueno, lo iremos viendo. Si hay opción, si es opción para alguien. No, esto tiene que ser un tema de cesión o cosas así. O sea, si están a pachas entre los que salen y los que entran, en el momento en el que lo descuadren, alguien les tendrá que hacer cesiones, favores o...
Vale, hay que llorar un poquito algo también, ¿no? ¿Eh? Hay que llorar un poquito también.
Sí.
Si no,
lo hacen con el CSD. Llaman al CSD y ya está. Lo inscriben.
Y nadie tiene nada, todo el mundo quiere gratis.
Danilo Olmillo. Hemos firmado a Danilo Olmillo. Fírmamelo. Dale, ya está. No pasa nada. Unai Núñez. Visto lo visto, hay que esperar, obviamente, ¿no? A final de mercado, a ver qué pasa. Si Núñez, sobre todo, tiene pinta de que ha estado cómodo y a gusto en su papel. Mira, ese sí que está, que da la sensación de que, pues mira, si he sido titular en el Celta, he sido feliz, he estado a gusto, pero sí, ahora el entrenador, para ser suplente en el Celta, prefiero ser suplente en el Athletic. ¿No? Esperamos. Sería buena opción para el Athletic mantener el pulso o la partida de póker hasta el final, o de mus, guardando tu 31 de mano hasta el final, a ver qué pasa, y luego, pues hombre, tratar de atacar al Celta con una oferta de mínimos, evidentemente.
Yo creo que el que menos prisa tiene es el Atleti. Hay 3 partes, Celta, Núñez y Atleti. Creo que Núñez no va a tener mejor opción que seguir aquí, pero yo creo porque él lo ha dicho así, o sea, porque él ha demostrado que aquí está a gusto, va a jugar en equipo que ya conoce, donde es, jugar Champions. Cuando ha salido a dar el callo, ha demostrado que puede jugar. Y el Athletic yo creo que es el que menos prisa tiene, porque además el Celta, pues bueno, tiene un jugador que no quiere, con una ficha alta y un montón de años de contrato, ¿no? Además, sí. 4 años me parece todavía. Sí. O...
creo que le quedan 4.
Con lo cual el Celta, me entiendo, que es el que más prisa tiene. Después está Unai Núñez, que entiendo que preferirá estar cuanto antes en el equipo en el que vaya a jugar, no estar allí hasta el 31 de agosto, entiendo también. Y el Atleti, pues bueno, es el que menos prisa tiene, y yo creo que es una operación, para mí, desde mi sitio, que es fácil, mi sitio es en el que si las tres partes ponen un poco de su parte, creo que es una operación buena para las tres.
Pagarle el sueldo y que venga gratis.
O el incluso Celta, pagar algo menos de sueldo, ¿eh?
El Celta también. Que, o sea, que siga la cesión.
No, yo quiero decir que igual también el Celta tiene que renunciar a querer cobrar. Unai Núñez igual tiene que renunciar también a algo, claro, también. Y el Atlético igual tiene que poner un poco, ¿no?
Igual y quedarse difícil, jugado. No son los 25 kilos de Laporte ni cosas.
No,
de
no, pero o sea, decir que bueno,
a percibir una cantidad.
Estamos hablando de que el Atlético le puede hacer un contrato de 4 años, por ejemplo, aquí en Bilbao.
Yo no lo haría tan largo también.
Ah, no, no, eso sí, yo creo que al tiempo no va a renunciar Unai, entiendo, al tiempo de contrato.
Ya, es que es una situación un poquito complicada, pero puedes articular una cesión de 2 años, asumiendo 2 años, y luego ya vemos.
Yo creo que las tres partes tienen que poner un poco de su parte para que las tres partes estén contentas.
Pero como,
yo
creo lo como mismo, operación, pero visto lo que ha hecho Núñez, de cuarto central, tenerle ahí, pues, si sale razonable todo y no hay que pagar un chavo.
Yo te diría más, yo no le veo de cuarto central. Se le ha puesto la etiqueta de cuarto central porque llegó el cuarto. Pero yo creo que deportivamente, yo, para mi opinión,
encima de paredes, con lo que habéis visto de las temporadas, ¿eh?
Yo personalmente, para mí sí, vamos.
Este año yo creo que sí. O sea, cuando ha salido Núñez, lo ha dado todo, ha dado el callo. Creo que hay pocas cosas que se le pueda sacar un pero. Pero, por ejemplo, a Paredes yo creo que hay algunos más. O sea, creo que el año pasado Vivian también le hizo seguramente pues el trabajo bastante fácil, y aunque él también jugó muy bien, pero creo que entre los dos pues bueno, se complementaban y estaban bien, pero yo creo que este año también muchos despistes.
Yo creo que no ha sido un año fácil físico tampoco para Paredes.
Sí.
O sea, no,
sí, 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 no,
creo
no,
que no, ha estado, todo, no ha tenido una lesión de estas así como muy evidente, ¿no? Pero incluso el partido de la Roma lo juega prácticamente lesionado, que al final le tiene que quitar y sale el Ecue a jugar un rato de central, ¿no? No creo que físicamente estuvo como un tiro la temporada anterior, aguantó con 4 tarjetas, aguantaron los dos, bueno, una cosa de estas que no suele pasar. Y el rendimiento fue, llegó a ir convocado con la selección.
Sí,
también.
Debutó, sí, sí, debutó. Sí, no, debutó con...
Y bueno, pues al final, esta temporada también pues ha tenido más continuidad
Geray,
bueno, pues él tampoco, pero vamos, me parece que lo que dice Iñaki, pues es que ese rol de
sí, yo se le puso, ¿no?, la etiqueta porque llegó el último, y venía, y Paredes venía a hacer una claro, gran temporada con Vivian, y bueno, pues se tenía que jugar el puesto, que yo creo que vamos, es para cumplir perfectamente. Me ha sorprendido, entre comillas, de Núñez, aparte de del nivel, que bueno, que ya lo tenía yo creo que antes de estar aquí, pero bueno, el nivel de madurez y de
actitud.
Y de actitud y de fiabilidad, yo creo que es otro jugador completamente diferente al que se marchó. Yo creo que es otro jugador. Y en el caso, bueno, no sé, que está saliendo el nombre de Laporte y pues yo entiendo que la gente te pone a elegir los cromos y con Laporte, que sería titular y tal, bueno, Laporte, más allá de los años que pueda tener, al margen ya de operaciones, del tema económico o de cómo se pueda resolver. Pero claro, esto no es el FIFA que la gente mantiene. Sí. El Laporte en su prime sería titular en Atleti y en muchos equipos de Europa.
Ahora no estaba jugando.
Pero es que lleva 2 años fuera del circuito de la primera línea. Bueno, habría que ver cómo está, cuánto tiempo tarda en quitarse el óxido de jugar otra competición, que se juega a otra velocidad. Es decir, no sé, y entre él puede parecer, a mucha gente le puede parecer una aberración, pero yo entre Laporte y Núñez ahora mismo tampoco, vamos, yo creo que Núñez,
pues si Geray no tuviese
lesiones, mejor esa función.
Yo a mí me uno a tu aberración. Si Geray no tuviese lesiones y tienes a Vivian, a Paredes y a Núñez, aún siendo eso seguramente una aberración, yo no le veo el hueco a Laporte.
En su momento sí, pero en su punto álgido Laporte era indiscutible en la mayoría de equipos de Europa, podría jugar. Y el primer año después de Arabia, el año pasado, yo no le he visto jugar en Arabia. Le he visto la Eurocopa del año pasado, que estuvo a un gran nivel, jugó bien, jugó 6 o 7 partidos, pero no sabemos cómo.
Lo que sí creo además es que si viene, viene
Jadi, no,
con,
no
con sigue, esa de titular.
Pues, ¿no? ¿No sigues la Liga de Arabia o qué?
Esa no
la sigues. Uy, espérate, ¿por qué suena tan bajito Jadi? Espérate que lo voy a subir. A ver, algo ha pasado con Jadi que no se le oye mucho. A ver, no sé qué ha tocado o qué he tocado yo. A ver, ¿estás por ahí? No, pues se te oye bajísimo, ¿eh?
Uy,
ahora.
Qué raro.
Ahora. Ahora lo tenemos, Jadi.
No, vale. no sigo la Liga de Arabia, me pillas un poco lejos, me pillas mal. Pero bueno, yo creo que igualmente ya se vio, por ejemplo, creo que fue en la Eurocopa, ¿no? Con un grandísimo nivel de Laporte. Yo creo que sí, en caso de que pudiese, si pudiese dar una operación exitosa, pues hombre, sería un lujo para Champions. Luego otra cosa es, pues bueno, que lógicamente no es el mismo de hace unos años, también por ritmo de el ritmo de competición que habrá jugado ahí en Arabia, pero bueno, en cualquiera de los casos, sería un lujo, ¿no? O sea, da igual, ¿no? lo que debe estar haciendo en Arabia.
Bueno. Pues nada, es una de las opciones. ¿Tú cómo lo verías, lo de que Núñez siga?
Bueno, a ver, yo tengo la sensación de que si puede estar Laporte, pues yo creo que es mucho mejor. O sea, puestos a elegir. El caso de Núñez, que es verdad que ha cumplido
también
muy bien.
¿También en gestión de vestuario?
Sí, o sea, al final la competencia en Athletic yo creo que es muy sana, nunca ha habido problemas, o sea, ha habido el ejemplo reciente de Marwan Guruceta, pues ahí está, ¿no? Nunca ha habido problemas, o al menos de forma reciente, en este vestuario, en este bloque de jugadores, ni problemas de egos, ni tal. Cierto es que, claro, explícale tú a Paredes que el año pasado fue importantísimo para ganar la Copa y hacer la temporada que hizo en Athletic, que puede tener la etiqueta de cuarto central, pero es que al final esto sirve para que mejore el futbolista, y aquí con Unai y Julen siempre se ha debatido y nunca ha habido un problema entre ambos. O sea que no, ese tema de egos de vestuario, a ver, puede ser que pase en otro club, pero es que es verdad que en el Athletic, precisamente en este vestuario, por el trato sano que hay, lo que es algo que se ha visto, no creo que suponga un problema, de ahí que yo creo que sea una noticia muy positiva.
Mira, una clave que nos pone aquí un oyente, el 696-036-196, una clave que puede llegar a influir también, lo que estamos hablando en el tema de los porteros, volviendo un poquito hacia atrás, pero bueno, me acaba de entrar el mensaje y me ha parecido interesante, ¿no? Buenos días, equipo, no os preocupéis por la selección, porque Unai dentro de poco no va a jugar en ella, porque vuestros compañeros y de otros medios y de todos los medios de España están haciendo una campaña para que Joan García sea el portero titular de la selección. Y no digo que el chaval no sea buen portero, pero la campaña de los medios es tremenda, incluidos vuestros compañeros. Aupa Athletic. Bueno, pues eso es una de las opciones que puede pasar, claro. Que pierda la titularidad de la selección española y todavía sea más doloroso no jugar en la Champions. Pero bueno, por ahora sí que lo tiene. Laporte es solo medio año mayor que Geray, por comentar. No, pero bueno, Geray es porque está en el equipo ya. Algunos pretenden vendernos la moto con Laporte, tomarnos por tontos. Sé que no es imposible ganar la Liga tampoco, claro. Laporte el año pasado en la Eurocopa dio una masterclass andando. La opinión de los oyentes, de algunos de nuestros oyentes, sobre lo que hablamos en el 696-036-196.
Buena Radio Marca. Vamos a ver, en el 95% de los equipos de fútbol de todo el mundo hay un portero titular y hay un portero suplente. El portero titular es el que juega todos los partidos, salvo sanción o lesión. Entonces, lo que hemos hecho, la gestión, a mi modo de ver, horrible o espantosa que ha hecho Valverde con los porteros, ya la hizo con Iraizoz, con Herrerín y con Kepa, de rotar porteros. Ya os lo digo, la mayoría de los equipos del mundo no rotan porteros. Entonces, yo creo que es el momento de que luego encima tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, que se pierde Europa, la Europa League. Nah, es que no es de recibo, la verdad. Lo opino yo, lo opina todo el mundo, o casi todo el mundo. Entonces yo creo que es el momento de que Julen salga, por el bien del Atleti, por el bien del propio jugador,
Y bueno, no sé si Emery se va a llevar a Remiro, como dicen en foros de Donosti, se va a llevar a Remiro a Aston Villa, pues la Real puede ir a por Julen, o ahora sale lo del Celta, incluso el mismo Aston Villa también podría pujar por Julen, ¿no? Lo mejor para él, lo mejor para el equipo, y cuanto más pasta saquemos, pues mucho mejor. Pero yo creo que no podemos estar otro año otra vez rotando porteros. Porque no, porque así no se puede, la verdad. Venga, pues.
Bueno, Julen Aguirre Zabala, hombre, no sería un mal sitio para él, ¿no? Para Julen. O sea, al final, pues, es de Guipúzcoa, ¿no? Es Donostierra. O sea que, pues hombre, podría ser una buena opción, ¿no? El poder tener esa posibilidad. Digo yo. Pero bueno.
Hola, muy buenas. Quería comentar lo del Laporte. Joder, que no tenga sitio la puerta en el Atleti sería un fichaje de campanillas, yo creo, vamos. Otra cosa sería lo que valga o lo que sea, pero vamos, que es un central, de los mejores centrales que hay en Europa ahora mismo, yo creo. Y si solo se tiene que poner en forma, un jugador de estos está jugando con la selección y está jugando con todo. Entonces yo creo que no habría ningún problema, vamos. Otra cosa es que no quieran gastar porque vale mucho, porque cobra mucho, o por lo que fuese, pero como central, un central zurdo que no tienes en el Atleti, no sé, me parece que no sé, que es un gran fichaje, vamos, que sería un gran fichaje para el Atleti.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa ahí. Por ahora, si está en la agenda del equipo rojiblanco, que yo sepa, creo que todavía no la han llamado, o sea que vamos a ver si le llaman, si es que realmente está en la agenda. Si hay opciones de fichar a Laporte, nos dicen por aquí, con un sueldo acorde con el Athletic, es un jugador diferencial, Vivian Laporte, de los mejores de Europa, sería como defensa. Creo que Núñez es un central de categoría, Paredes para mí le hace los recados, comete fallos de infantil, lo que pasa es que ha tenido suerte que no se convertían en goles. A ver, Paredes ha tenido mejores y peores momentos, pero yo creo que la irrupción de Paredes, hombre, no voy a decir que es como la irrupción de Jaureguizar, porque no, evidentemente no, pero yo creo que no ha estado mal, ¿no?
Hombre,
como central.
No tiene el estatus que ha ganado Jaureguizar, pero volvemos a lo mismo. El año pasado, con la ausencia que tuvo Gerard durante todo el año, Paredes fue titularísimo todo el año y el Atleti consiguió ganar la Copa y rozó la Champions, digamos, a nivel liguero, si no fuese por la erupción del Girona. O sea, Atleti en Liga hizo un año de Champions. Otra cosa es que lo del Girona fue una cosa que se salió de lo normal, de una temporada habitual. Entonces, si con eso no nos basta, pues, o sea, quiero decir que el año que hizo Paredes fue una locura. Igual no estamos olvidando porque nos pilla un poco lejos, pero se complementó con Vivian de una forma espectacular, y este año se está hablando mucho de los pocos goles que ha recibido Atlético en general, en todas las competiciones, especialmente en Liga, ¿no? Que ha sido el menos goleado, y junto al Nápoles de los menos goleados de las cinco grandes ligas, y el año pasado fue algo muy similar, pero bueno, supongo que a veces también pasa que la memoria juega una mala pasada.
Nos dice por aquí también otro oyente que la gente no es consciente de la competición que vamos a jugar y de la exigencia, que no basta con Gómez, Lecue, Vesga, que si no vamos a hacer el ridículo como el Girona, que en la UEFA la gente no conocía la mitad de los equipos que nos tocó en el grupo, en los partidos que había que jugar, que hay que jugar, hay que fichar jugadores de primer nivel. Bueno, o sea, eso es subir un poquito más allá de lo que hablamos de defensas y porteros, ¿verdad? Pues ir un poquito más allá e ir a esa rotación que podría completarse, pues eso, con la presencia de Robert Navarro, no sé si con alguien más, o si haría falta alguien más. ¿Creéis que hace falta realmente alguien más? Hombre, la mejora de Yalo, y si llega como parece todo estar cerrado con Robert Navarro, pues podemos tener, si hay mejora de Yalo, claro, podemos tener una rotación bastante interesante ahí ya, ¿no?
Hombre, yo creo que sí. No creo que haya que, o sea, el equipo ha demostrado, es verdad que no es igual que la Europa League, pero no significa que el Athletic vaya a hacer el ridículo como él lo ha calificado, como el del Girona. O sea, creo que los equipos son bastante diferentes. Al Girona tenía muchos cedidos y el año de la Champions, al final, muchos se volvieron a sus equipos. Entonces, también fue lo que le pasó, que de tener un muy buen equipo con cedidos de otros equipos, al año siguiente cambió mucho. pero yo creo que el Athletic con eso y igual alguna incorporación más que pueda haber, yo creo que...
Sí, aquí nos dice un oyente, por ejemplo, que dice, oye, nos estamos centrando mucho en portero y centrales y lo que hace falta es gol. No le falta razón. Sí, los goles esta temporada los ha centrado fundamentalmente Sanzet.
Esos tienen que estar en el equipo ahora mismo. ¿A quién vas a traer con gol?
Ya.
De fuera. Esa es la cuestión. Reforzar el equipo, hay que reforzarlo.
Que es el único que, es una competición... que suena un poco, pero...
¿Quién?
El Borja Sainz, pero del Norwich. Bueno, pero vamos, que
no sé.
A ver, tampoco es...
Es que de lo que estamos diciendo de reforzar el equipo
para Champions... No, vas a traer a Haaland, o sea, no...
Está diciendo la mejoría de Diallo. No sé, yo de Diallo ahora mismo tengo dudas de que vaya... No sé, a ver que cómo evoluciona la pretemporada y qué decisión toma con él, si...
Hombre, sí, porque sería una mejora necesaria, o sea, para subir el nivel del equipo.
Quizás la mejora ahora mismo lo que necesite es jugar, sobre todo jugar en otro equipo, liberarse de la mochila, que yo creo, vamos, que estoy convencido de que es lo que le ha lastrado aquí, porque yo creo que sí tiene bastante más de lo que ha ofrecido este año. Y los refuerzos, no sé, hablamos de Robert Navarro, no sé, pues puede venir, no sé qué, pues para que haya más competencia, pero tampoco es un jugador diferencial, ni un jugador con experiencia de Champions.
Lamine Yamal no.
Un jugador más de la plantilla, bueno, pues que el fondo de armario pues siempre es necesario, pero jugadores diferenciales en el mercado que los que puede hacer el Atleti, pues está.
Aymar Oroz, que nos comentan también por aquí, pero claro, Aymar Oroz hay que poner 30, ya no son 12, los 12 de Areso.
Claro,
los 12 de Areso. Es asumible.
Joder, y 12 más 30 ya...
Hombre, 12 más 30, aunque vayas a ingresar, te gastas todos los ingresos de deportivos de quedar entre los 24 primeros en Champions, o por lo menos en referencia a lo que ha sucedido esta temporada, te los gastarías, vale, que es diferido en el tiempo y todo esto, pero bueno, por hacer una equiparación, te los gastarías en esos dos jugadores, a los que luego hay que pagarle y tal. No sé, igual es demasiado.
No, pero la gente lo que quiere son fichajes, la gente quiere fichajes y traer...
Hombre, el dinero en el campo, ¿no? Como se dice, lo que pasa es que bueno...
Bueno, claro. A ver, pero con un control también.
El dinero ya está en el campo, ¿eh?
Claro, sí.
Es que yo, o sea, quiero decir que yo creo que hay bastante dinero en el campo en este momento. Creo, ¿eh? O sea, tampoco me lo sé, pero...
Hay mucho joven que hay un no portero, tanto, ¿no?
Un portero, un central, dos Williams, está Sanzet, diciendo que dinero en el campo hay. Otra cosa es...
¿Cuánto dinero quiere la gente también?
Que venga Laporte. Oh, qué bien. Vale, ya, pero... La operación de Laporte, por muy barata que sea, ¿qué significa para el club?
Para mí tendría que ser gratis, obviamente.
No, gratis sí. Vale. Dalo por hecho que es gratis. Ya, pero...
Nunca más de 3 netos.
Ya. ya, claro.
Es que, coño, no vas a traer
ya.
A Laporte.
Entonces, que venga ya.
No ha querido venir en su prime y ahora viene y le vas a pagar... Como a Iñaki Williams o como a Nico Williams, pues no.
Ya, vale.
Vamos, pues tú dile eso.
Mi opinión es no.
Claro, ya. No, claro, no, entonces claro. La mía también es que sí. Claro, es decir, si viene con un sueldo de Paredes, que venga.
Paredes, no creo que... Tres netos no se mete Paredes, hombre.
No. Ah, tú dices que 3 netos.
Sí.
O sea, 6.
Sí.
Por 3 años.
Por ejemplo.
Ah, vale. O sea, una operación... De 18 millones de euros.
Ya es una pasta también.
Claro,
sí.
Quiero decir, claro, es que el tema es que venga no sé quién. Claro, o sea, joder, que venga no sé quién. O sea, yo creo que este equipo y esta junta directiva está haciendo las cosas excepcionalmente bien en este aspecto. Está manteniendo todo lo que hay. Está manteniendo lo que hay de momento, que es importante, que cuando comparan con el Girona, es que el Girona, en cuanto es que clasificó para el Champions, le quitaron los 4 mejores.
Claro, es que la cesión
al delantero, que era el Pichichi, al Sabiño, al lateral, al otro, al de la moto. O sea, le dejaron con lo que, y le trajeron otros. Bueno, ya.
Sí, es como si ahora te quitan a ti a Sanzet, a Nico, a Unai Simón.
La misma razón que le permitió estar arriba fue la que luego le quitó.
Esa para empezar. Entonces, en mantener lo que hay y confiar en lo que hay también es importante. Porque yo otro día lo dije, hace 2 años en el Mundial de Qatar había que traer a Guillamón. Entonces Jaureguiza no jugaría, seguramente. Porque como Yamón iba a la selección y había nacido aquí porque no sé qué... Estamos un poco de tranquilidad. Y como tú bien dices, es que no hay gol. O sea, no hay un delantero centro que meta goles. Yo confío en que, más que en Yaló, confío en que Guruceta vuelva a tener unos números, no los de la temporada pasada, pero sí parecidos a los de la primera vuelta,
por ejemplo. Los de esta sin lesión. Si es que, luego ha jugado con una mochila de piedras ¿y? en su pie. Iba a decir en la espalda, pero es que realmente ha sido en su pie,
¿y Maroán?
En su pie con su fascitis.
Y Maroán.
Maroán irá mejorando. Y en Maroán, o sea, al final...
En un momento dado. Entonces, es lo que hay. Yo no sé lo que hay por abajo, Bilbao, no, la verdad es que no lo sé.
Maroán no puede pasarse el año que viene una vuelta entera con un gol.
Por eso que no. Yo lo que creo es que irá mejorando también, dio un salto rápido.
En 7 goles, fue el gol que marcó.
Y confiar seguro en cosas que no conocemos nosotros, yo no conozco, o sea, yo me declaro, o sea, porque sí que veo algunos partidos de primera ref y tal, pero no soy capaz de tener, pero seguramente hay gente que sí lo sabe y luego sí que pues se pueden hacer algún refuerzo. Tú mismo has dicho que puede haber un lateral derecho que venga, que tiene ya cierta experiencia en primera división, que ese puesto hay un jugador importante que sí, que deja un hueco en el primer equipo, ¿no? Que si confían en uno o en otro, pero alguien va a venir. Yo no sé si va a ser, como dices tú, Areso, o será Rincón o el que sea, y habrá un hueco. Y, por ejemplo, a mí hay un jugador que nos viene bien, que ha hecho una mala temporada, que yo traería, que es Iván Martín. O sea, a mí me parece que la mala temporada del Girona es bueno para Atleti. Para mí. O sea, me parece que es un jugador asequible.
Típicos jugadores que tienen
fondo de armario.
Un potencial que hayas podido ver en otro momento, que no han tenido su temporada, ¿no? Pues eso, le tendrán que dar vueltas el Athletic, le tendrán que dar vueltas otros, y al final tendrán que pensar mucho, pensar. Oye, y si de pensar tienes algún problema capilar, porque muchas veces se te cae el pelo, mensaje importante, si quieres un tratamiento de prevención o de injerto, porque tenemos Medical Hair en Bilbao, con importantes promociones ahora de diagnóstico gratuito, no tienes ingresos postcirugía, así que puedes mirar si te convence lo que te cuentan y luego a partir de ahí pues actuar. Lehendakari Aguirre 6, tienes todas las ventajas de Medical Hair en Bilbao. Además estamos de apertura en estas semanas, así que pásate por allí y ya sabes, si tu planteamiento es de tratamiento capilar en un injerto porque lo necesites, porque ya lo has ido perdiendo por el camino, o de prevención porque tiene pinta de que lo estás perdiendo, Medical Hair en Bilbao. Ahí puedes ir a Lehendakari Aguirre 6 o llamar por teléfono, que también lo puedes hacer en el 946-51-25-41. 946-51-25-41. Llamas y preguntas. Oye, he escuchado en Radio Marca Bilbao que no me tengo que ir a visitar Turquía ya. Esto está más cerca y está todo mejor. Pues sí, ahí está. Mira, escucha.
Mensaje importante si estás planeándote un tratamiento capilar, ya sea de prevención o injerto. Apertura en Bilbao de la clínica Medical Hair con importantes promociones, diagnóstico gratuito y sin ingresos postcirugías. Acércate a Lehendakari Aguirre 6 o llama al 946-51-2541 y aprovecha las ventajas de apertura de Medical Hair Bilbao.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Soy Antonio, el que pasa calor en Sevilla.
Esto es
para responderle prácticamente a un oyente de acá de hace poco.
¿Qué ha pasado?
Que el 90% de los equipos del mundo no cambian portero. Perfecto. A ver si nos enteramos que nosotros somos únicos. No somos parte del 10% ni del 90%. Somos únicos. Tenemos la suerte de haber tenido históricamente la mejor cantera de porteros del mundo. La suerte de tener suplentes, titulares que pueden ser titulares en cualquier selección y en cualquier equipo. Que es complicado gestionarlo, claro, todo el mundo quiere jugar, y eso es así. Que cedemos a Julen titular donde sea, repescamos a Padilla, suplente, pero señores, que tenemos a dos tíos que son la hostia en la portería, y tenemos uno en México que lo poco que ha jugado se ha sacado la porra, o sea, que es que complicado gestionar tres personas así.
Qué fuerte.
Yo ojalá tuviera en mi equipo de 20 a 3 tíos así. Hombre. Vamos, ya te digo yo que vamos. Firmo con sangre.
Gestión así complicada, que, sí.
Que los echen al verde, que lo está haciendo bien.
Venga, volvamos allá.
Buenas mediodías, equipo. A ver, no me gusta mandar audios, pero es que estoy oyendo cada chorrada.
¿Por qué?
El Girona no hizo el ridículo. Se le quedó un poco grande la competición, sí. Pero ya ha visto este hombre que ha dicho ese mensaje, los partidos que hizo el Girona. El Girona tuvo mala suerte con los dos equipos holandeses que le tocó, PSV y el otro no sé cuál fue. Con el Paris Saint-Germain perdió de 0-1 con un gol de una cantada del portero que estaba siendo de lo mejorcito en el partido, y en el minuto 90 y algo tuvo una cantada que se le metió el balón por debajo del cuerpo. O sea, para hablar de las cosas hay que saber. El Girona se le quedó grande, sí, pero no hizo ridículo. Hizo una competición que no pudo pasar. El Paris Saint-Germain se metió entre los 24 primeros de casualidad y ha ganado la Champions. O sea, hay que hablar con un poquito de conocimiento de causa, saber las cosas que se dicen. Yo he estado siguiendo todos los partidos de la Champions y el Girona no hizo tan malos partidos. Ha perdido un montón de partidos que no le dieron para verse clasificado entre los 24, pero entre los 24 tendría que haber entrado, porque ha tenido muchísima mala suerte. 2-3 contra los holandeses, con uno expulsado, con no sé qué. O sea, hay que saber lo que se habla, ¿eh?
Como venga, le pasó.
Un saludo, APA Athletic.
Como le pasó al. Bueno, es con. Está bien, es una respuesta con respeto. Siempre que sea con respeto, se puede. Podéis ahí establecer un debate entre oyentes, no pasa nada. Como le pasó al Athletic en Girona, precisamente, ¿no? Con los penaltis fallados y todo aquello. O sea, que al final. No entiendes cómo pierdes, pero acabas perdiendo. O sea, que si solo ves el resultado, pues ves la derrota, pero bueno. Oye, de esta semana nos quedan tres minutitos y tenía Jadi por ahí preparado también un poco un perfil del hombre que va a encabezar, aunque ya estaba en la dirección deportiva, pues haciendo labores para Miquel González en Eco Bóveda, la dirección de Lezama en sustitución de Sergio Navarro. Así que vamos a darle un poquito para, aunque ya hemos hablado de él, evidentemente, para dejar un poco dibujado de dónde viene.
Bueno, recordemos que aparte de ser futbolista profesional, haber pasado por el Atleti, por otros clubes como Eibar, Depor, se retiró en Chipre, en Olympiacos de Nicosia, luego emprendió, digamos, su perfil más técnico, pues haciendo un grado superior en fútbol, en el técnico deportivo superior, y entró en el club, pues bueno, en roles de captación. Luego, pues la temporada siguiente de ese rol, entró en la coordinación de Bilbao Athletic, en el que ha estado 2 años, y siempre ha estado, pues digamos, codeándose pues con esa gestión de Lezama junto a Sergio Navarro, junto a Miquel González, y toda la larga lista de nombres que están en Lezama, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco la decisión del club de haber apostado por una persona que sí ha estado en dinámica de este mismo grupo de trabajo, y ahí pues buscar una alternativa, digamos, de la casa, continuista al puesto que tenía Sergio Navarro en el club como director de Lezama.
¿Alguna opinión particular tuya, Jadi, sobre el asunto?
No, para mí muy acertada. O sea, al fin y al cabo yo creo que Sergio durante estos años, me atrevería a decir que ha mejorado al club, ha mejorado la estructura del club, la forma de trabajar del club. Creo que ha crecido muchísimo con la posición de Sergio Navarro como director de Lezama, y bueno, pues a la espera de lo que pueda hacer en Eco, yo tengo la sensación de que si sigue en la misma línea, pues el club va a seguir creciendo, porque es espectacular cómo se trabaja, con todas las ideas que han ido aportando. Por tanto, a priori, a la espera de lo que pueda hacer, me parece un acierto.
Bueno, pues con eso nos quedamos. ¿Alguien que quiera matizar algo en 10 segunditos? Nos quedamos con la reflexión de Jadi, y bueno, pues recordar también que precisamente en Lezama el Athletic va a volver a los entrenamientos, a una pretemporada que se realizará en las instalaciones del conjunto rojiblanco en Lezama el 9 de julio. A partir de ahí comienza la temporada, comienza esa nueva temporada ilusionante, y ya van varias seguidas, no está nada mal que tengamos temporadas ilusionantes para vivir con el Athletic. Gracias, Jadi, Iñakis y Alasne. Hasta luego.
Hasta luego.
Agur. Nos vamos al resto de la programación de Radio Marca. Venga, volvemos mañana. Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate, los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, hablamos de salud en Radio Marca. Lo hacemos con nuestros colaboradores invitados. Yo siempre presumo de tener los mejores colaboradores que llevan, pues la mayoría de ellos, años y años con nosotros, Boticaria acompañándonos en el
camino. Boticaria, que nos acompaña absolutamente a todos, ¿eh? Y en todos lados, porque está muy presente como divulgadora de la salud
en muchos medios de comunicación y intentando llevar la voz de la salud allende los mares. Qué bonito y romántico me ha quedado esto. Madre mía, no sé si me está escuchando ya Boticaria García, pero como me haya escuchado va a estar emocionado de este romanticismo poético que le estoy poniendo. En fin, que sí, que ya está ahí. Bueno, pues entonces vamos a ir rápidamente con Boticaria García y con tema de actualidad. Ya sabes que aprendemos mucho con Boti siempre, y lo que la queremos, madre mía, en esta casa. En fin, después, hoy vamos a abrir también Biblioteca de la Salud. Nuevo título para nuestra Biblioteca de la Salud. ¿Respiras o mueres? La importancia de la respiración consciente. Bueno, pues ese libro, Respiras o mueres, un viaje de transformación personal a través del poder de la respiración. Y estarán con nosotros sus autores, Marta Planels y Juan D'Angelo, además dueños de Breath Act, donde enseñan, ¿no? Y forman a todo aquel que quiera acercarse a ellos sobre respiración consciente. Vamos a ampliar un poquito más este tema desde ese libro como base, ¿no? Respiras o mueres, pero todo lo que tenemos que aprender y cómo nos beneficia la respiración consciente a nuestras vidas y a nuestra salud. Comenzamos el programa de hoy. Comenzamos. Cuídate.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Mira que no me extrañaría nada que con el tema que traemos hoy con Boticaria García no haya una canción, porque es muy cantable nuestro protagonista de hoy, las proteínas. No me digáis que no es cantable. En Boti todo lo que tiene así un nombre, tiene sintonía. Todo es así. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues oye, no le he dado yo a la gramola de las proteínas todavía, ¿eh?
Pues te pega muchísimo, la proteína tiene que tener canción, pero ya te lo digo, fijo.
Sí, hay que ir con ella, porque además está tan de moda, o sea, todo el mundo habla de proteínas.
¿Todo?
Todo es con proteínas, vas al yogur y el supermercado tiene proteínas, vas al supermercado y hasta los yogures, todo tiene proteínas, el pan tiene proteínas, todo es proteico.
Pero todo, o sea, tú lo has dicho, o sea, dentro de poco hasta la bolsa del supermercado también tiene una cobertura de proteína, es
pues
alucinante.
Mira, podría ser.
Pues te lo prometo, si es que, vamos a ver, yo a veces dice, por la fiebre de la proteína, pues es que podríamos decir que estamos en ese punto. Tú dices proteína, ¿y qué te viene a la cabeza? Pues el ejercicio, los gimnasios, el fitness, ¿no? Pero es que de verdad, o sea, yo ya creo que ya me están obligando a que lo coma 24 horas al día la proteína.
Pues mira, realmente las proteínas son importantísimas para la salud. Es verdad que antes estaban de moda como ingredientes, ¿no? Las grasas, todo light, luego sin azúcar, ahora es todo con proteínas. Pero es verdad que las proteínas son fundamentales para la salud. No son en el gimnasio, no son en el mundo fitness. Por ejemplo, las mujeres, a partir de cierta edad, como puede ser la nuestra, perimenopausia, menopausia, por ejemplo... ¿para qué va a ser importantísimo? Pues para mantener la masa muscular. Sabemos que a partir de los 40 se pierde masa muscular y con la proteína pues tenemos que tener los requerimientos necesarios para no perder esa masa muscular. Ojo, que no significa que por comer proteína, si no hacemos otra cosa, lo vayamos a mantener. Pero ¿Qué pasa? Que en el deporte esto, los deportistas, especialmente con musculación, se sabe muy bien. Cualquiera que quiera ganar músculo tendría que ponerse a calcular, aunque sea con las cuentas de la vieja, cuáles son las proteínas, porque si no tienes, ese es el ejemplo clásico, pero sigue funcionando bien, ladrillos, pues no puedes hacer una casa. Si la proteína es el ladrillo del músculo, sin ese ladrillo, pues no hay músculo.
Bueno, pues buena explicación para que nos demos cuenta por lo importante que es también. Pero claro, cantidades. Como decimos que todo tiene proteínas, necesito comprar absolutamente todo con proteínas. ¿Tengo que tener un tope de proteínas, una cantidad que debo tomar al día de proteínas?
Pues mira, de toda la vida se ha hablado de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Entonces, la cifra que durante años se decía como referencia mínima, la recomendación de la OMS, por ejemplo. Si pesas 70 kilos, pues 8 por 7, 56, 56 gramos de proteína al día. Pero, sorpresa, hay estudios más recientes que sugieren que esa cifra se queda corta. Para mucha gente podría ser poco. Los 0,8 gramos por kilo es un mínimo para no tener carencias, pero no necesariamente es la cantidad óptima. Los expertos ahora hablan de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso, por ejemplo, aproximadamente como punto de partida más realista, o incluso superior. Entonces, ya se habla de 1,2 para alguien de 70 kilos, pues unos 84 gramos al día.
O sea, un ladrillo de 84 gramos para la casa que estábamos diciendo antes.
Sí, 84 gramos de ladrillo sería más bien. O sea, en vez de antes tomaban nos dejaban ahí un palé de ladrillos en la puerta de la obra, pues ahora el palé y un poquito más.
Pues ya sabéis, más o menos la cantidad que se debería tomar aproximadamente. Porque, ¿qué ganamos tomando más proteína?
Pues mira, se ha visto en estudios mejores resultados en la masa muscular, en el control de peso, que eso es algo que a todo el mundo le importa, aunque deberíamos preocuparnos más por la salud, que en general también mejora con ese aumento. O sea, mejor masa muscular, mejor control de peso, mejor salud. Hay investigaciones muy recientes que probaron cantidades muy altas, hasta 3 y 4 gramos por kilo en casos extremos, ojo, que no es algo que necesitamos todos, pero en las atletas de élite se ha visto que podrían llegar a mejorar con esas cantidades. Vamos, la realidad es que probablemente a la mayoría esos 0,8 se nos queden cortos y en torno a 1, 1,2 sea más adecuado para todos en general.
¿Y los deportistas ahí más?
Pues mira, un deportista que entrena fuerte puede requerir aproximadamente entre 1,5 y 2,5 gramos por kilo al día. Claro, si estás machacando los músculos en el gimnasio, hacen falta más ladrillos para repararlos y construir otros nuevos. Entonces, una atleta de 80 kilos, pues entre 120 y 200 gramos, sin problema.